En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Hay esta noche dos puntos de atención. Uno es Kylian Mbappé, hay novedades en el asunto de Kylian Mbappé. El otro es Jan Laporta, que está concediendo una entrevista ahora a los compañeros de TV3 y está diciendo cosas. Bueno, el asunto Kylian Mbappé ha contado nuestro compañero Pablo Polo esta tarde en marca.com que mañana, y esto es noticia, hay una cumbre, una reunión entre los representantes de Mbappé, con su madre, por supuesto, Faisal Amari a la cabeza, y en el PSG con Nasser Al-Khelaifi como máximo responsable. ¿Qué se espera de esta reunión? Que es la gran pregunta. Pues para mí aquí está la noticia. Una de las posibilidades que cuenta Pablo Polo que puedan suceder es que no se descarta, que Mbappé renueve por dos o tres temporadas con el Paris Saint-Germain. ¿Pero para qué? Para luego venderlo. Es decir, para hacer caja, para que no suceda lo que podría ocurrir con el contrato que tiene actualmente. O sea, renovar dos, tres temporadas, una, no sé cuántas exactamente, y luego poderlo vender en el verano del 24. A estas alturas se pueden imaginar que con Kylian Mbappé cualquier cosa. Y el otro punto de interés, como digo, es la entrevista que está concediendo Joan Laporta en este momento. Me traslada Joan Baggiori, que luego va a contar las cosas que ha dicho Laporta en esta entrevista, que está ahora hablando sobre el tema de la Liga de Campeones, sobre si les pueden sancionar o no. Acaba de decir que no se les puede condenar antes de juzgarlos. No creo que lo hagan, ha dicho ahora mismo Joan Laporta. Ceferín entendió las explicaciones que le di cuando fui a visitarle. Sobre los fichajes, ha dicho en el asunto Brozovic, que ya saben que es un jugador pretendido por el Barcelona, que no compiten con Arabia, justo después de que haya publicado Fabrizio Romano, experto en fichajes, que Brozovic, pretendido, como digo, por el Barça, tiene ya un acuerdo verbal con el Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, atención, por 100 millones en 3 años. Hagan la cuenta, 100 millones en 3 años. La siguiente opción del Barcelona es Oriol Romeu. Más cosas. Luis Enrique ha vuelto de París para ser el entrenador del Paris Saint-Germain. Ha vuelto después de reunirse durante varias horas con el Paris Saint-Germain preparando lo que va a ser su aterrizaje en el Paris Saint-Germain. Veremos en la próxima temporada con Kylian Mbappé o sin Kylian Mbappé. Muy hermético, como siempre, en su regreso a Barcelona. Está esperando que se liquide a Galtier, que es el actual entrenador, y se haga oficial que ha fichado, parece que por 2 temporadas, con el conjunto francés. Esta mañana ha habido noticia en el Español. Estamos pendientes de la sanción por lo ocurrido en Cornellá en el partido Español-Barcelona, al final del partido Español-Barcelona, con la invasión de campo. El juez instructor propone 2 partidos de sanción, 2 partidos... a campo vacío, a puerta cerrada para el Español. Mercado de fichajes del día. Esto lo contó el sábado en tiempo de juego Pedro Morata y está a punto de hacerse oficial. Pau Torres, del Villarreal al Aston Villa de Unai Emery. 35 millones de euros. Además, Comesaña del Rayo al Villarreal y Aridane de Osasuna al Rayo Vallecano. En tenis, 2 noticias. Carlitos Alcaraz ha contado a Ángel García durante la tarde que progresa adecuadamente y va a estar en Wimbledon. Mañana es el sorteo. Y hoy ha jugado su último partido un grande del deporte español, un grande del tenis español, un grande del tenis mundial, Feliciano López.
Me llevo un recuerdo increíble, no me esperaba estar aquí hoy jugando. Así que gracias a Edwin y a toda la organización, a toda la gente que ha venido a apoyarme, muchas gracias. He intentado siempre entender el tenis como un espectáculo también, hacer feliz a la gente que se esfuerza para pagar una entrada o que está en su casa. Espero haberlo conseguido. Muchas gracias a todos.
Termina la carrera de Feliciano López, un grande del deporte español, de la mejor época del deporte español y del tenis mundial. Este fin de semana, Gran Premio de Austria de Fórmula 1, Carlos Miquel, enviado especial a Austria, ante los rumores maledicentes de mala relación entre Carlos Sainz y Fernando Alonso, le ha hecho esta pregunta a Fernando Alonso.
Fernando, Carlos, hacía tiempo que no os veía juntos en la misma habitación y me gustaría preguntaros, yo ya sé la respuesta porque os veo en las pistas, pero ¿cómo es ahora mismo vuestra relación? ¿Es tan buena como siempre? Porque leemos algunas veces, hemos leído en España algunas estupideces. ¿Cuál es la realidad entre Carlos y Fernando, su relación personal?
Many times, and as Carlos said before,
nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, y somos muy buenos amigos, dentro y fuera de la pista. Como tú dices, este año se dicen muchas estupideces, porque tengo un buen coche y luchamos en pista. Pero en España tenemos que aceptar que el nivel de los periodistas es bajo. No es tu caso, pero es así en términos generales, así son las cosas. Esa es la razón porque a menudo no vamos a España. Desafortunadamente, tenemos que evitar nuestro país por muchas cosas.
Bueno, luego nos cuenta en más detalle Carlos Miquel, es una declaración a tener en cuenta. Y dos cosas más. Camino del Mundial Femenino en Avilés, acaba de terminar España 7, Panamá 0, ganamos 6-0 en el descanso, o al descanso. Ha hecho dos goles Esther, otro Alexia Butellas, que es una gran alegría, Eva Navarro, Irene Guerrero y Espinosa en propia puerta. Ya saben que mañana da la lista definitiva Jorge Vilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El próximo miércoles parada en Dinamarca, contra Dinamarca. Y noticias de baloncesto hay varias. Kevin Panther se queda en Partizan. Se la ha jugado al Barcelona. Kjuric se va a Zenit. Randolph deja el Real Madrid y en la Euroliga entra el Valencia sustituyendo al Gran Canaria y habrá play-in. Del séptimo al décimo habrá dos plazas. Bueno, todo esto esta noche en el partidazo. Esta primera parte del partidazo comparecen, atención, Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto.
Corrochano, muy buenas noches.
Ciro López, hola Ciro.
Hola Corro.
Y está, por supuesto, también Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y llamamos a Pablo Polo, compañero afrancesado del diario Marca, que ha contado una de las noticias de las próximas horas, porque lo que pueda suceder en la reunión que avanza puede marcar el verano, no solo de Kylian Mbappé y el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, sino el de muchas personas. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, noticia que has contado a media tarde en el diario digital, en marca.com. El titular es mañana reunión entre la gente de Mbappé y la gente del Paris Saint-Germain. Cuenta detalles, ¿no?, que puedas contar a esta hora, porque es evidente que es la noticia en el panorama futbolístico.
Bueno, pues es verdad que es una reunión importante. Yo creo que desde que se filtró, ¿no?, esa famosa carta de Kylian Mbappé al PSG, pues diciendo que se quería marchar, que no quería renovar su contrato y que se quería ir libre en el 2024, pues puso una alerta, yo creo, que a todos los actores, ¿no?, al Real Madrid básicamente y al PSG sobre todo, porque el PSG no quiere que se marche libre el futbolista. Así que esa reunión yo creo que es un poco clave porque se tiene que buscar una solución a... Primero porque las relaciones se han quedado muy deterioradas después de esa maniobra de Mbappé de la carta y dos posiciones muy encontradas, y porque se tiene que buscar una solución para bien o para mal. O sea, o bien los dos se ponen de acuerdo, ceden, acuerdan terminar esta aventura y facilitar una salida, los dos tendrán que ceder, porque si Kylian Mbappé quiere venir a Madrid ya, tiene que ceder y supongo que saber que no viene libre, con lo cual habrá que pagar, el Madrid tendría que pagar un traspaso y el PSG también tendría que ceder. Pero claro, hay muchos escenarios. Es que uno de los, como tú dices, por lo que contaba, es que como el PSG no quiere dejarle salir, bueno, pues plantearle un nuevo contrato, unos 2-3 años, no sé exactamente con qué duración, pero con el fin de que efectivamente, si el futbolista se quería en 2024, como ha dicho en la carta, bueno, que se vaya en 2024, pero con una cantidad de traspaso para que el PSG cobre. El PSG, lo hemos contado ya alguna vez, ya le ha dicho que si no va a renovar el contrato, que lo tiene que vender cuanto antes, lo más pronto posible, porque el PSG quiere, lógicamente, saber qué proyecto va a tener, qué jugador va a tener Luis Enrique. No es lo mismo para el PSG hacer un proyecto en torno a Mbappé que tener a lo mejor 200.000, 150 millones, no sé el dinero que saldría en traspaso, y poder fichar el sustituto de Mbappé. Entonces yo creo que también, por eso también el PSG tiene algo de prisa, le había solicitado ya al jugador que se decidiera, y yo creo que esta reunión, bueno, pues por ahí van los tiros en esta reunión, para desbloquear un poco esta situación, porque así es difícil que continúe, ¿no? Porque el PSG está mosqueado con él y el jugador ha dicho que se quiere ir en 2024, no ahora, así que, bueno, el futbolista todo esto ha colgado un poco después de la noticia de Marca, no quiero decir que tenga nada que ver, pero está en Miami, está de vacaciones y, bueno, pues estará pendiente, ¿no?, de lo que pueda ocurrir en esa reunión entre su familia y los dirigentes del PSG.
Pablo, ese escenario que es evidente, yo he dicho en el inicio que a estas alturas cualquier cosa de esta película, de este largometraje o de esta saga de Kylian Mbappé, el escenario de que finalmente Mbappé acepte una ampliación de contrato para luego ser vendido en el 24, ¿es un escenario factible, posible? ¿Tú crees que el Paris Saint-Germain quiere que pase eso, pero por la cabeza de la familia de Mbappé y Mbappé pasa eso, ampliar el contrato para ser vendido?
Yo creo que por la cabeza de Kylian Mbappé pasa irse en las condiciones que él quiere de su contrato. Esto de la renovación del contrato, que hemos contado hoy la reunión de mañana, esto de la renovación es una carta de la baraja que tiene el PSG ahí hace tiempo, y a ver cómo se la toma Kylian Mbappé. Yo creo que, viendo cómo es todo esto, o sea, viendo cómo es Mbappé, que el año pasado se va a ir al Madrid y acabó renovando, yo no descartaría ninguna posibilidad.
Yo tampoco. O sea, claro. este es un escenario que ¿cuántos escenarios más ves de esa reunión, que salgan de esa reunión?
Bueno, yo estos días contra algunos escenarios, bueno, un escenario claro es que se vaya este año, lógicamente, otro escenario es que se vaya el año que viene. Hay un contrato en vigor que le permite ejecutar una temporada más hasta 2025. Ese le veo muy complicado, porque en la carta que ha firmado y que ha mandado al PSG dice todo lo contrario. Yo supongo que esta opción de empezar de cero, tirar este contrato y hacer uno nuevo, será para mejorar también a Kylian Mbappé. Aunque yo creo que el propósito sería, lógicamente, como tú dices, pues quizá la opción ventajosa para todas las partes. Él quería irse en 2024, con lo cual sería en 2024, el PSG lo traspasaría en lugar de dejarlo ir libre, y bueno, a ver, y luego a ver el Madrid, porque claro, el Madrid está en una situación como ahora, que hay un traspaso de por medio, y claro, Kylian Mbappé cobra 100 millones, casi 100 millones limpios. Si el Madrid tiene que pagarle al PSG, pongamos 200 millones y 100 limpios este año, son 200 brutos. ¿Qué le va a costar en el primer año? 400, es que no tiene sentido.
Tengo el recuerdo, y acabo,
es poco para que yo creo que, porque el Madrid no tiene aquí, tiene que esperar. Aquí lo que el PSG y el Kylian Mbappé se tienen que reunir para ver si están los dos dispuestos a ceder o no, y a ver qué solución encuentran. Yo creo que es un poco una reunión para desbloquear esto.
Sí, tengo en el recuerdo que tú estás más metido en el ajo, Pablo, tengo en el recuerdo que cuando una de estas negociaciones o posibilidades de que Mbappé saliera del Paris Saint-Germain, Mbappé se habría manifestado siempre que a él le gustaría no irse gratis del Paris Saint-Germain, ¿no? Eso es un deseo que él expresó, sino que dejar algo de dinero en el Paris Saint-Germain, aquella oferta famosa de que llegó hasta los 200 millones de euros del Real Madrid, que el Paris Saint-Germain no aceptó, pero él quería dejar dinero allí, ¿no?
Sí, es que nosotros en Marca, de hecho, le hicimos una entrevista poco después de la renovación.
Me acuerdo.
En el Parque de los Príncipes, y una de las frases que dijo en esa entrevista a Marca era esa, que él sentía como francés, como un jugador que había crecido en Francia, que el PSG le había dado, bueno, pues una oportunidad de ser grande, ¿no? Y al final le estaba dando, en ese mes de mayo, no olvidemos, le ha dado el mejor contrato de la historia del deporte. Pues yo creo que él dijo más o menos pues que en agradecimiento, pues claro, él quiere siempre dejar algo de dinero, ¿no? Es verdad que esa frase es desde mayo, pero la carta no dice eso ya, la carta que ha enviado...
Sí, dice me voy gratis.
Me voy gratis, ¿no?
Es cierto.
Entonces, yo creo que, bueno, se conoce muy bien, al final la Seral que la hizo fue clave para que renovara Kylian Mbappé el año pasado, porque se iba a ir al Madrid y al final intervino Kayaifi y yo creo que ablandó un poco a Kylian y le logró convencer. No sé si lo va a conseguir otra vez, y aparte que es que ahora la diferencia un poco es que el PSG no está, el objetivo no es a toda costa que se quede Kylian Mbappé, que yo creo que es la gran diferencia del año pasado, es que lo que quiere es venderlo si el futbolista se quiere ir, sí. se quiere ir libre, ¿no? Entonces, son dos posiciones un poco encontradas, pero bueno, pueden tener una solución si las dos partes ceden.
No es la primera reunión, porque tú informaste hace algunos días, no sé si una semana o 10 días, que ya habían mantenido contactos y no habían llegado a un acuerdo entre la Mari, la madre de Mbappé, y Nasser Al-Khelaifi. O sea, se habían puesto en contacto vía telefónica, creo, y no habían llegado a un acuerdo.
Sí, hubo muchas conversaciones después de la carta, en las 48 horas siguientes, porque la carta sentó muy mal en el PSG. Bueno, había habido acusaciones cruzadas, pero el PSG considera que esa carta se ha filtrado desde el entorno de Mbappé o alguien que quiere buscar... No, forzar una situación en que Mbappé dijo todo lo contrario, lamentó la filtración de la carta, y es verdad que hubo conversaciones, porque es verdad, también estuve yo en Faro y estaba la madre de Kylian Mbappé en el último Francia, Gibraltar, Francia, que se jugó en Faro, que estuvimos allí, estaba toda la familia Mbappé, y estuvimos con la madre, y es verdad que se nota que hay una relación tensa ahora, ¿no? Después de todo esto, y de esas conversaciones, pues bueno, no se ha llegado a ningún acuerdo, y yo creo que a lo mejor ahora con la reunión pues igual, bueno, pues avanzan, ¿no? Y Kylian Mbappé realmente es quien también quien tiene más la sartén por el mango, porque si se pone muy burro, pues al final tiene un contrato, no se niega a firmar nada, pues es capaz de quedarse y cumplir su contrato y ser libre, ¿no? Pues al Madrid también le vendría bien no tener que pagar traspaso el año que viene. Pero es muy difícil también cuando un club estás en contra de lo que estás haciendo, sería un año un poco tenso, no lo sé, yo lo veo complicado.
Pablo Polo, un periodista de Marca en concreto, gracias por la información. Mañana todos pendientes a ver dónde es esa reunión. Una imagen de la Mar y de su madre con Nasser Al-Khelaifi se paga a muchos euros. Un abrazo, Pablo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros, buenas noches.
Hasta luego. Melchor, pregunto por información del Real Madrid. ¿Esta información del diario Marca les ha llegado? ¿La han valorado? ¿Su posición sigue siendo la misma? ¿Mirar desde atrás lo que está sucediendo?
Están muy tranquilos, observando y recibiendo toda la información que llega de París, porque tienen las ideas y las posturas muy claras. La información que tienen es que Mbappé quiere quedarse y cumplir el año de contrato que tiene con el Paris Saint-Germain. Por eso el Real Madrid no hace ninguna oferta, como hemos venido contando desde hace ya bastantes semanas. Y solo contemplan ese escenario. Si finalmente la presión del Paris Saint-Germain hacia Kylian Mbappé, como lo fue hace 2 años, pero para que se quedase, ahora es para que se vaya, y si finalmente se da ese marco, esa opción y esa posibilidad, pues sería Kylian Mbappé el que tendría que negociar su salida con el Paris Saint-Germain. Y si el PSG en ese momento le pone precio, el Real Madrid estudiaría la viabilidad económica, porque no va a pagar cualquier precio por Kylian Mbappé, quedándole un año de contrato. Y luego, respecto a lo que estabas comentando con Pablo, hay una gran diferencia respecto a lo que sucedió hace 2 años, es decir, en 2021, aunque el marco contractual era el mismo, que terminaba contrato y quedaba libre. Fíjate la gran diferencia que había. En aquel momento, Kylian Mbappé le dijo al Paris Saint-Germain que se quería ir y se quería ir al Real Madrid. Y el Paris Saint-Germain dijo todo, se cerró las puertas, dijo, no hay ninguna posibilidad, ni hay dinero que pague tu salida. Ahora se ha producido lo contrario. Kylian Mbappé dice que quiere cumplir y el Paris Saint-Germain, viendo que quedaría libre la próxima temporada, quiere venderlo, pero no puede obligar a Kylian Mbappé a venderlo a cualquier equipo y a cualquier precio.
No, aquí el giro de guión realmente, y ya os pregunto, Siro, Palomar y Tomás, el giro de guión es que consigan convencerle para ampliar el contrato, aunque sea la intención de venderlo para sacar dinero. Eso es otro giro de guión.
Déjame decirte una cosa solo en este aspecto. Sí, pero es que yo eso no lo veo viable, ni factible, ni lógico, ni tiene ningún sentido, porque eso lo podrían hacer ahora mismo ya. No hace falta ampliarle el contrato para sacar dinero por él, ¿no?
Ganan un año en el Paris Saint-Germain.
Bueno, pero a lo mejor al Real Madrid no le interesa pagar nada.
Bueno, Tomás, Siro, Roberto, ¿qué os parece esta información, este giro de guión?
Bueno, yo voy un poco a lo mismo de estos días. Estamos ante un liante de campeonato. Hay un tipo de perfil de jugador en el fútbol que lo ha sido Messi en el Barcelona en muchas ocasiones, Neymar, por ir a uno del Madrid, Roberto Carlos, auténticos pedigüeños, jugadores que siempre están pidiendo. ¿Y qué pasa? Que se lo tienes que dar porque son muy buenos. ¿Cómo no vas a renovar a Messi o en su momento a Neymar? ¿O cómo no va a querer el Madrid a Mbappé o el PSG que lo quiera renovar? Son muy buenos y al final parece que toman un poco a los clubes como rehenes. Porque además, en el caso del Madrid que busca refuerzos, es que es el que hay. O sea, ¿qué jugador cuadra en casa para el Real Madrid como plan de negocio y como refuerzo deportivo? Pues Mbappé, está clarísimo que es así. Lo que pasa es que este nuevo escenario que se puede abrir con la renovación, claro, ganan los dos. Gana Mbappé, que cobraría esos 150 millones que tiene por ahí colgando entre fidelidades y no sé qué, y gana el PSG, que efectivamente gana un año y puede pedir después un traspaso. Pero pierde el Real Madrid, que aplaza claro, una vez más claro. Su proyecto y que tiene que acometer una operación, sobre todo en el primer año, descomunal. Entonces es que aquí puede pasar que el Madrid se canse. Si se cansa, ¿qué ocurre? Que renuncia a un jugador, insisto, que para mí está hecho para jugar en este Real Madrid, pero es que muchas veces te tienes que plantar. A mí es que estoy empezando a ver que a Mbappé le interesa más el dinero que su tema deportivo. O sea, este año solamente se ha hablado del tema deportivo de Mbappé en la final del Mundial, porque ni siquiera durante el Mundial hizo un buen papel. En la final estuvo descomunal, metió dos penaltis y tal. El resto han sido líos, que si le pagamos con una torre de petróleo, que si no sé qué. ¿A este chico le importa el fútbol o le importa el dinero? A mí me parece que ha entrado en un bucle muy peligroso.
Tomás, ¿qué te parece? Si pasa eso, que esa posibilidad de la que hablaba Pablo Polo, que renueve para luego ser vendido, ¿qué cuerpo se te queda?
No, hombre, se me queda que es lo razonable desde el prisma del PSG. O sea, son jeques, no son bobos. O sea, es decir, oiga, se me va a marchar. ¿El PSG qué quiere? ¿Cobrar el traspaso? Dos posibilidades. Le vendes ahora, le renuevas por 2 años o por 200 con el compromiso de el año que, el 2024, poner a la venta. Es que la postura del PSG es que me parece que no puede haber otra.
La sorprendente sería la de Mbappé, que terminaría jugando en el Real Madrid. O sea, se supone que tú cuando quieres jugar en otro equipo facilitas la llegada a ese equipo, ¿no? Se supone.
Bueno, pero es que claro, me has cortado. El muchacho tiene 3 vías. Una que choca con el club, que es decir, señores, yo lo renuevo y me marcho el año que viene libre. Eso ha dicho el PSG, que de ninguna manera que le vende ahora, porque va en contra de sus intereses. Segunda cuestión, vamos a negociar cómo salgo de ahí. Claro, o ahora o dentro de un año, cómo me voy. Porque realmente, lo contaba muy bien Melchor, como siempre, hay que ver si el Madrid o cualquier otro club es capaz de atender a todo eso. Oiga, yo tengo que renunciar a la fidelidad, a la infidelidad, tal, ¿esto cuánto es? ¿Esto usted lo va a recuperar en todo o en parte con un contrato con el Madrid o con el Dinamo de la Poronga Fútbol Club en 6 años? Pues veremos a ver qué es lo que pasa. Pero es que son estas dos cuestiones. ¿Qué haces? Estoy de acuerdo, claro, este chico necesita centrarse de una vez y resolver su vida y decir que yo voy a jugar al fútbol, que es lo que mejor he hecho en mi vida. No hace eso. Pero son las posibilidades que tiene, no hay otra. El club quiere cobrar y él tiene que valorar. Pues si realmente, hoy cuando publica el calendario de la Liga Francesa, yo creo que se está cachondeando.
Sí, sí, no termino de decirlo, Pablo, que lo que ha hecho hoy es compartir el calendario de la Liga Francesa.
No, pero el calendario de la Liga Francesa es decir, mire usted, empiezo con el Lorient y acabo con el no sé cuántos. Ya tengo el moño lleno de todo esto. ¿Me comprendes? Que tú quisiste. Que yo no le critiqué el año pasado, porque sigo pensando que la presión que tuvo desde el dinero monstruoso, la familia y todo el tinglado, a Macron, y tú eres el la señal de la Francia multiracial y multicultural y toda esta serie de coñas marinas, se volvió loco. Bueno, pues hay un momento que te tienes que centrar en lo que es tu vida, y que tu vida, como dice muy bien Palomar, es jugar al fútbol, querido, ya está bien de esta coña. Pero es que es así, el club que quiere dinero, y el tío pues tendrá que saber de qué manera puede resolver eso para encelar a un tercero, que es el Madrid, que está muy tranquilo.
Ciro.
Yo creo que la postura más lógica de que puede salir mañana es que al final, cuando Mbappé, yo creo que Mbappé está deseando irse, o sea, se ha desencantado. Yo creo que él estaría encantado de irse este año. O sea, ¿por qué dice que quiere cumplir el contrato? Porque si no, renuncia No sé cuál es la cláusula, unos dicen 70, 80, 90, la cláusula de
150 de millones por los dos años.
Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo puedes cobrar esa cláusula de fidelidad? Siendo el club el que toma la decisión. Entonces, creo que la solución más beneficiosa para las dos partes es traspasar, tomar el Paris Saint-Germain la decisión de traspasar al jugador, con lo cual el jugador cobra los 75 millones que le quedan por cobrar de cláusula de fidelidad. El Paris Saint-Germain se ahorra la ficha de la próxima temporada, que no sé si son 60 o 70 millones de euros, más lo que cobre del Real Madrid. Con lo cual, al final, económicamente, el Paris Saint-Germain pues puede estar en orden de los 200 millones de dinero que puede ingresar por el traspaso entre lo que se ahorra y lo que le va a cobrar al Real Madrid, pues serán en torno a los 200 millones, y es verdad que le va a tener que pagar 75. Bueno, pues serán más 130. Es que creo que es la solución más lógica. Es que todo lo demás, es decir, no, es que firme un contrato con el compromiso de que el año que viene, si se quiere ir, no, pero si eso ya ha pasado. O sea, esto ya lo tenían este año, es 2+1. O sea, entonces, ¿qué es lo que ganas con eso? O sea, sí, que el año que viene pueda sacar algo a favor o económicamente el Paris Saint-Germain. Bueno, pues eso ya lo tiene este año. Este año ya lo tiene.
Compañeros, está claro que no es cuestión de dinero. Es cuestión de mucho dinero. O sea, no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de mucho dinero para moverte de un sitio.
Pero vamos a ver una cosa. Este muchacho, que imagino que, como todos, querríamos sacar lo máximo, no puede pretender sacarle todo el dinero al Paris Saint-Germain y después todo el dinero
pues
al
sí,
Madrid.
Pues claro, es lo que pretende,
claro,
sí.
Claro,
es lo que pretende.
Usted va al Real Madrid, si es que es el Real Madrid, con un contrato, imagino, de 6 años, a unos dineros que ya sabemos que son en su día. Oiga, mire usted, que usted no va desnudo por la calle. Usted renovó lo que renovó el año pasado. Se metió en esa jaula de oro. Oiga, pues si al salir de esa jaulita tiene que perder un dinero, maestro, es que no hay otra solución.
Ahora sí me llamó mucho la atención la contundencia, aquella contundencia casi natural, porque, por lo que me consta, de aquel vídeo primero de Florentino Pérez, abordado por un chaval, Enrique creo que se llamaba, que le preguntó si iba a fichar Mbappé y dijo sí, pero no este año. Me consta que fue natural, que él no quería ni sabía que iba a dar la vuelta al mundo. Yo creo que la naturalidad con lo que lo dijo es que él estaba ya convencido, pero no por estar convencido, sino por tenerlo claro y atado, claro, que al final de esta temporada lo tenía hecho con Mbappé.
Es que la sensación que yo tengo es que el chico este, al día siguiente de tomar la decisión, ya se había arrepentido.
Eso seguro.
¿Sabes? O sea, al día siguiente de tomar, decirle a Florentino que no, ya se había arrepentido.
Sí, es más, es posible que se lo dijera a Florentino, bueno, porque Florentino repitió varias veces delante de chavales que firmaba autógrafo y decía, pobrecillo, se ha arrepentido. Sí. O sea, que él ya conocía que estaba arrepentido.
No, es una forma de hablarlo del día siguiente, pero sí os puedo asegurar que al mes siguiente ya estaba en contacto con el Real Madrid, lamentando y tratando de explicar por qué había dejado plantado en el altar al conjunto blanco y había faltado a su palabra.
El poder de
déjame decir una cosa solo, Corro. Respecto a las posibilidades, yo sigo insistiendo que la posibilidad de venderlo es ahora. Lo otro sería posponerlo y llevarlo al año que viene, pero la posibilidad, si hay que venderlo, es ahora. Pero
también el año que viene, si tú le renuevas o llegas a un acuerdo, pero lo puedes vender el año que viene. Claro.
Pero estarías en el mismo marco que ahora mismo.
Efectivamente, pero ganando un año.
Y perdiendo un año el Real Madrid.
Claro,
pero te digo,
perder un año de planificación al Madrid, otro año.
Claro, y a lo mejor ya te cansas de tanto el cántaro a la posi. Dejarme decir una cosita muy rápido. Esto es información. Del entorno de Mbappé, me dicen, al margen de lo de la reunión, que es para que se rebaje la tensión definitivamente.
Sí, eso pretende la madre, sí.
Y que siguen insistiendo en que quiere cumplir su contrato para en la próxima temporada quedar libre y decidir su futuro. Es algo que no pudo hacer o se sintió presionado la pasada temporada. Es decir, le va a pasar factura al Paris Saint-Germain por la presión a la que le sometió.
Es posible, pero
nadie le obligó.
No desdeñemos el poder de convencimiento de esta gente. No lo desdeñemos.
Y tampoco.
Pero es que vas a hablar de Laporta cuando los despidas a nosotros. Y Laporta, como otra gente, puede ser el caso del PSG, tienen una idea muy clara en la vida: que resistir no es perder de momento. Entonces, oiga, yo me le quedo un año, vete a ver en un año qué es lo que pasa. Ahora bien, la postura más favorable del muchacho, acabo la temporada, le pego el estacazo a estos que tengo firmado y me marcho. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el club dice que no, en su derecho. El club dice, oiga, pero, usted pero, me Tomás, renueva o lo vendo.
Pero claro, el club, es que, Tomás, es que tampoco... Tomás, el club tampoco puede venderle al equipo que él quiera y al precio que él quiera. Él tiene un contrato en vigor y tiene que cumplirlo. Con lo cual, el que tiene la sartén por el mango ahora mismo es Mbappé. Y que tiene contra la pared al Paris Saint-Germain. Y tiene al Real Madrid esperando, comiendo pipas, a ver cómo termina el desenlace.
Pero vamos a ver una cosa. Si hay un club en el mundo, el otro sería el City, al que, por cierto, ya le piden no sé cuántos que le han pillado en otra historia de 30 millones bajo mano de libras que ha cobrado. Si hay un club, hay clubes en el mundo capaces de decir, me lo quedo y pido dinero, son estos. Pero, sí, pero el hecho en cuestión, lo que está pasando ahora es que es un conflicto de intereses de un contrato mal parido, porque te repito lo mismo, este chico lleva 7 u 8 años entre el Mónaco y el PSG y se da cuenta que no cuenta con para nada, ni para el Balón de Oro, ni para nada de nada, habiendo sido campeón o subcampeón del mundo, porque sus temporadas en esa liga son una ruina.
El bolsillo lleno y
claro, ahora
la vitrina medio vacía.
Se pondrán de acuerdo, pues yo qué sé.
Ni lo roza,
eso ha sido decisiones
ni lo roza, claro que no. Ahora, él decidió, chico, pues las decisiones en la vida, cuando uno toma una decisión, pues sabe que corre un riesgo, chico.
Bueno, mañana tendremos más datos sobre esta cumbre. Para mí es una de las noticias de este tramo verano, evidentemente, ese encuentro que va a haber entre la familia de Mbappé o los representantes de Mbappé y el Paris Saint-Germain.
Corro, lo que sí confirma lo anunciado por Pablo, que va siempre a misa, lo que él diga y que venga de París. Lo que sí confirma un poquito es lo que venimos hablando en los últimos días, que esto no va hasta el 31 de agosto. Sí, o sea, esto se va a decidir, gracias, yo creo que esto se va a decidir entre esta semana y la próxima.
Sí, va más rápido
de
lo que parece. Sí. Estoy de acuerdo.
Pero bueno, es que,
yo tengo mis dudas al respecto, ¿eh?
Yo creo que
esto es creer, porque es una cuestión de fe, ¿no? Nadie tiene la solución final, pero yo creo que es evidente que parece que va unos pasos más adelantados. Oye, os escucho mañana atentamente y durante el tramo de las 8:30 y de las 3:00 a.m, que evidentemente esta información va a traer recorrido si tenemos constancia de lo que pasa en esa reunión, que seguramente se va a conocer porque, curiosamente, se filtra todo, ¿eh? Todo llega a los oídos de los periodistas, que es la mejor manera de enterarnos.
Sí. Si no canta uno, canta el otro.
Siro, un abrazo, gracias, ¿eh?
¡Hala!
Un abrazo, Corro. Hasta luego. Adiós, Melchor, ¿eh?
Hasta luego, buenas noches.
Roberto, Tomás, quedaos que queremos despedir a una persona y quiero que os quedéis, ¿vale? Quedaos un rato.
Perfecto.
Venga, pues seguimos en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor. Y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 23 de junio ha entregado un premio en Santa Pola, Alicante, de 2.275.342,20 euros y un premio de 213.920,50 euros en Güímar, Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena a los afortunados. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level. Ocasión.
Ocean Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Guayas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocean Plus.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esta semana, el helado bombón almendrado día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,57 el pack de 4 en tiendas y en día.es.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho tiempo de juego, el partidazo,
el espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche el partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Están en este partidazo acompañándoles Tomás Guas, Roberto Palomar y saludo a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Se incorpora Joan Baggiori. Hola, Joan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Ha terminado la entrevista de Joan Laporta en TV3?
Sí, acaba de terminar. Una entrevista en la que ha hecho balance de la temporada, habla un poquito de todos los temas. Precisamente en el día, Corro, en que cumple 61 años Laporta.
61 tacos, ¿eh?
Sí.
Y ahí estaba, dando el callo en TV3, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo, no sé cuántos cumplía, pero en unas de las selecciones, las que ganó Bartomeu, fui a Barcelona, que me invitó Manolo Oliveros, y allí estaba Joan Laporta también el día de su cumpleaños, y le trajo una tarta, se la compramos todo, pero la trajo en sus manos Juan Arias, se la entregó
vaya,
a Joan Laporta,
Sí, total. Ese encuentro pueden pasar muchas cosas.
Sí,
no hay documento gráfico de eso, Corro, debe haber foto.
Debe haber, ¿no? Allí en Barcelona, sí. Allí llegó con la tarta.
Ahí empezó el Barça a ir mal, Si lo miras, más o menos coincide.
Bueno, ganó Bartomeu. Escucha, ganó Bartomeu la selección.
Por eso no lo digo.
Bueno, a ver, Joan, titulares así que ha dejado Joan Laporta.
Sí, no ha dejado ningún titular, ninguna gran bomba.
Muy potente, ¿no?
No, te voy diciendo un poco por orden cronológico, que tengo aquí las notas recién sacadas para no liarme. De la renovación de Xavi, ha dicho que ahora mismo las prioridades son reforzar al equipo y que Xavi lo entiende. Él ha dicho queremos que siga y él quiere seguir. Ha descartado ya por fin los posibles fichajes de Kimmich y Zubimendi. Ha dicho que no se lo plantean porque ahora mismo el Barça no puede acometer ese tipo de operaciones. En la misma línea ha dicho más o menos lo mismo de Brozovic, que se manejan unas cifras que ahora mismo al Barça se le escapan. Del tema de las salidas, que es un tema que hay que atacar porque es fundamental, ha dicho que están trabajando. Ha citado los nombres de Lenglet y de Umtiti, por ejemplo. Ha dicho que creen que van a llegar a acuerdos, pero que cuesta salir del Barça. También le han preguntado por su visita reciente a Qatar. Ahí ha dicho que están intentando encontrar oportunidades de negocio, que si estos países se intentan abrir a través del fútbol, que el Barça puede colaborar. Ha dicho ahí también que les han pedido que vaya al femenino a disputar algún partido allí. Y luego de temas institucionales, ha dicho sobre la posible sanción al Barça sin jugar la próxima
Champions.
Tenemos
el sonido, si te parece lo traduce por encima.
Vale.
Joan, este es el sonido de Joan Laporta en TV3.
Nosaltres contem que jugarem la Champions.
Contamos que jugaremos la Champions.
Home, he tingut reunions personals amb l'Alexandre.
He tenido reuniones personales con Seferin.
Jo crec que les explicacions que vam donar al president Seferin, ell les va entendre. A més,
entendió les explicacions que le dimos.
Abans de jutjar-nos, a part de que li vaig explicar tot el rerefons del cas Greira.
No se nos puede condenar antes de juzgarnos.
I crec que ho va entendre perfectament.
Le expliqué el caso Negreira y lo entendió.
No tenim notícies de que ens barrin el pas.
Crec i no tenemos noticias de que nos vayan a sancionar.
Just, perquè ja et dic, o sigui, seria com jutjar-nos,
no seria justo.
Condemnar-nos abans que jutjar-nos, i això no crec que ho faci la
seria condenar-nos antes de juzgar-nos i no seria justo.
Oye, qué suerte el... Zeferin, que lo entendió.
Sí.
Es muy comprensivo.
Que Zeferin, nos lo explique a los demás.
Esta reunión se produjo hace ya mucho tiempo, ese viaje de Jan Laporta. Y de ahí ha venido transmitiendo siempre que no les van a sancionar. No sé, cuando lo escuche Zeferin, si coincide con lo que le dijo, pero él siempre ha dicho que no le van a sancionar después de eso.
Las explicaciones fueron que no había un caso de corrupción deportiva, que en todo caso lo que podía haber es un tema de administración desleal, pero que el Barça no había comprado árbitros.
Es cierto que Ángel García informó aquí en un partidazo que de los informes que la Guardia Civil había transmitido a la jueza, la Guardia Civil no hablaba de corrupción deportiva. Digo lo que decía la Guardia Civil, le decía a la jueza, que luego decretó secreto de sumario después de recibir esos informes. Decía que era un dinero que salía del Barcelona y volvía a la gente del Barcelona. O sea, que entendía la Guardia Civil, a la espera de más informes, y por ejemplo esto que le ha pedido de los árbitros, ahora le ha pedido hace poco unos papeles de los árbitros que dijo El Mundo, entendía la Guardia Civil y la jueza parece que compraba esa idea, que había salido el dinero de allí para enriquecer de nuevo, vamos, que se lo habían llevado, para hablar
sí,
claramente.
Sí, eso es.
Sigue siendo grave, pero obviamente es otro...
Para mí muy grave, o sea, para mí...
Es
o sea,
muy grave,
ya
pero no es
que
lo mismo...
Dijimos
no
que implica... el titular era que era muy grave. Ahora, encontrar la explicación a lo que sucedió, en breve, me imagino, o en más tiempo, lo sabremos. ¿Alguna cosa más? ¿Algún titular más, Joan, que ha dejado?
Sí, que de Tebas ha dicho que últimamente han hablado y que van mejor las relaciones, que están tendiendo puentes, que no puede ser que el Barça esté a malas con la Liga y que la relación está mejor, del modelo de propiedad a lo de siempre, que no peligra, que el Barça siempre va a ser de sus socios, y ha hablado también de Messi.
Lo tenemos también, Messi, pues y por encima Joan Bayori.
Jo crec que el Messi volia tornar al Barça.
Creo que Messi quería volver.
En el seu moment, tal com va dir el seu pare, es va plantejar que havia tingut un any molt dur
nos dijo que havia tenido un any
molt
dur
a París.
En París.
Havia tingut molta pressió.
Mucha pressió.
I el que em va dir el pare és el que volia, doncs, no tenir aquesta pressió. I
ell no quería tener esa presión.
Jo li vaig dir, és absolutament incomprensible, això. I els culers ho entenem i ho respectem.
I los culers lo entendemos.
I el que fem és això, doncs, respectar la decisió del Leo. Y que le vaya muy bien a Miami.
Y que vaya muy bien en Miami.
¿Es la primera vez que da una explicación sobre lo de Messi, después de que Messi anunciara que se va a Miami?
Creo que sí.
Yo creo que sí.
Creo que sí, creo que sí.
Y además... Perdona,
no, iba a decir que además ha dicho que ya están trabajando en un homenaje y ha dicho que la inauguración del nuevo estadio sería un gran momento para hacerle ese homenaje. Perdón, Dani.
No, al revés. Sí, iba a decir que es ridícula la explicación. De hecho, todo lo que ha pasado con Messi... que ya dijimos desde el primer día que era un paripé, se confirma cuando luego se reúne con Busquets en Estados Unidos. Y esta explicación de que tenía mucha presión en París y aquí en Barcelona la iba a tener, bueno, es que eso ya lo sabe. O sea, para eso no hacía falta que viniera el padre de Messi y que hiciéramos toda esta escenificación. Ya lo sabe que en el Barça hay presión. Ha estado 15 años jugando con esa presión. No entiendo.
Es que no es ni siquiera es una explicación. Ha relatado los hechos ahí un poco y se lo ha quitado encima.
Bueno, es que es lo que dijo. Messi dijo eso. En las entrevistas que concedió al Sport y al Mundo Deportivo dijo eso.
Sí,
¿no?
el problema es que Laporta dijo antes de que se fuera Messi al Paris Saint-Germain que se iba a quedar y no se quedó, y también nos ha insinuado todo este tiempo que iba a volver sí. Y no ha vuelto. Esa es la realidad de Laporta.
Laporta es que es otro señor que no miente, sino que cambia de opinión.
Sí. Entonces, pues, Laporta ya está, yo creo que es otra,
vas,
técnica.
No es otra técnica, es la técnica de pensar que el resto de la humanidad es idiota. ¿Cuándo sale lo de Messi? Después de Negreira. Hoy se lo leía un tío que la ha clavado. ¿Cuándo sale lo de Panther? Después de Milotic. Y Sara Jasikevicius. Es un embolique continuo que luego, pues claro, el tiempo pasa y te deja en tu sitio. El asunto de Brozovic, volvemos a las mismas. Los árabes nos van a acabar jorobando. Por ejemplo, el Girona, que no tiene nada que ver y le van a quitar a un tío fundamental como es el Oriol Romeo.
Oye,
fundamental.
Recuerdo que
empieza la Liga el Girona con menos 6 puntos.
Recuerdo que Fabricio
bueno, pues
Romano ha confirmado que el Al-Nassr y Brozovic han llegado a un acuerdo verbal. Sí. 100 millones por 3 años.
Llega un acuerdo verbal cualquiera.
Aquí hay una cosa curiosa. En el caso de Brozovic, que lo pretendía, hoy ha dicho Laporta en esa entrevista que no pueden competir con Arabia, como es comprensible. Pero es curioso que Brozovic estaba pidiendo, le ofrecían 20 y pedía 30. Y entre que ofrecían 20 y pedía 30... dijo que iba el Barcelona a por él o el Barcelona intentando por él, pero si estás discutiendo entre 20 o 30, ¿cómo vas a ir al Barcelona? Que no puede llegar en este momento, entiendo, ni a 5 millones de euros, a lo mejor.
Bueno, oye, querido, Modric ha dicho que no, tan croata como este.
Sí, pero, Modric, pero bueno, Madrid, pero que sepamos, Modric no ha pedido más dinero. Es que Brozovic estaba en 20 y pedía 30. O sea, sí, era una cuestión de dinero. Lo de Brozovic era una cuestión de dinero.
Sí, hombre, y lo de Modric también. O sea, Modric recibe una oferta que le vuelven a mejorar tiempo después porque no se decide para ir a Arabia y dice, no, que él, la ilusión de su vida se acaba.
Sí, porque elige jugar. Elige jugar al fútbol. Elige jugar al fútbol.
Bueno, claro, pues es así. Cada uno hace lo suyo. Pero hay quien, por dinero, pues Puyol y Zidane renunciaron a contratos.
Pero Gundogan, por ejemplo, no ha renunciado, ha renunciado al dinero y se ha ido al Barça. O Lewandowski.
Hay casos y casos.
Que diga que no pueden competir con Arabia a día de hoy, me parece que no es cierto. No podrás competir económicamente hablando, pero deportivamente hablando, por supuesto que puedes competir. Vamos, es que debes competir.
Sí, no, él se refiere al dinero.
Mónica, querida, a treinta y tantos años, el contrato de Lewandowski en el Barça es un contrato árabe.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces lo que hay que entender es que tú no tienes muy complicado el fútbol europeo, muy complicado para competir con unos tíos que al tal Brozovic, muy señor mío, le dan 100 kilos.
Bueno, pero ¿no será lo mismo jugar la Liga de Arabia Saudí que la Liga Española,
30,
digo yo?
A 30 años o 32 años, vamos de cabeza. El raro es Modric, querida.
El raro, ¿no?
Un tío con 37 años que dice que te doy no sé cuánto era lo de Modric, sí que sé que se lo mejoraron. Y se queda en el Madrid, hay que sacarle a hombros.
Bueno, pero Modric es el Madrid. O sea, quiero decir, claro. Modric, vale, yo creo
tiene
que...
Tiene amor por
yo,
la ciudad y por el club.
Claro, quiero decir, a mí lo que... Lo más,
está
lo
en el
más,
club ya.
El ejemplo al uso lo tienen en casa, es Gundogan. O sea, es que al final Gundogan sale del Manchester City para fichar por el Barça.
Sí, sí. Gundogan ha ido un poco a la mística del Barça, claro, al gran final. O sea,
que... Del equipo que ha ganado el triplete.
Pero cada vez va a pasar menos.
Gundogan le daban uno más uno.
Va a pasar menos.
Oye, hermoso, uno más uno contra dos más uno. Habré hecho sus cuentas y me interesa más el Barça.
Y ahora Gundogan ha venido libre.
Gundogan es al Bogavar.
Gundogan ha venido libre y Brozovic tenías que haber pagado algo de traspaso por él.
Creo que ha pagado 23 millones el Al-Nasser, que paga mucho menos de traspaso que lo que le paga a los futbolistas. Sí, sí, es una cosa.
Sí, pero me refiero en cuanto a la elección de Gundogan de jugar en el Barça, ¿eh? O sea, no me refiero a pagar o no pagar por él, sino que
esto va a ser Oriol Romeu, va a ser el siguiente en la lista, Joan.
Bueno, es el que está ahora mismo mejor situado. Es un futbolista hecho en la casa, a Xavi le gusta, económicamente sí que puede encajar porque tiene una cláusula de 10 millones, pero como para ir al Girona en su momento, Romeu renunció a mucho dinero, por 5 podría salir, o incluso si hay algún jugador en el Barça que le interese al Girona, podría entrar en la operación incluso que esa cláusula fuera menos, estuviera por debajo de los 5 millones, así que te puede encajar. El futbolista ha hecho una temporada espectacular, tiene 31 años, es una auténtica bestia. Hoy con el jugador he preguntado esta noche y el Barça en las últimas horas no ha hablado, pero hace días sí que ha habido sondeos y el futbolista, si todo llegaba a buen puerto, evidentemente encantado de venir al Barça.
Dos nombres propios más. Dembélé, ha habido reunión para la sí. Dembélé, Radio Dembélé.
Ahí Dembélé, estamos. Sí, ya lo echabais de menos este año el nombre de Dembélé. Pues sí, ha habido reunión hoy, lo hemos podido confirmar, entre Mateo Alemany y Moussa Sissoko. El agente ha transmitido la voluntad de Dembélé de seguir en el Barça. Recuerdo que acaba contrato el año que viene, que tiene una cláusula hasta el 31 de julio de 50 millones, pero ha comunicado a la gente que no la van a ejecutar y están ya trabajando en buena sintonía para alargar el contrato hasta el 2027, básicamente porque Dembélé está muy a gusto aquí, feliz, y Xavi encantado con él.
Y mañana se cumple el plazo para ejecutar la opción de compra de Carrasco, que son 19 millones de euros. No va a pasar, ¿no?
No, el Barça no tiene intención
Ni intención, ni dinero, ni ese dinero.
Claro, ni dinero, es que ahora mismo corro, el Barça no se puede plantear una operación con un traspaso importante, porque bastante tiene con poder inscribir a los futbolistas que tienen pendientes de inscribir.
Joan,
a no ser que haya salidas, que está muy complicado.
Sí. Ah, por cierto, es verdad que están contando algunos medios que Deco, que todavía no ha sido anunciado como director deportivo del Barcelona o el cargo que vaya a ejecutar, está en Turquía tratando de fichar a este chaval de que se viene hablando, sobre todo en los medios de Madrid, Arda Güler, jugador del Fenerbahçe. Está intentando hacer, ¿es verdad eso?
Sí, todo el mundo lo quiere. Lo ha informado el periodista Gianluca Di Marzio, que Deco ha viajado a Estambul para negociar con el Fenerbahçe por este futbolista, Arda Güler. Es la perla turca de 18 años, ha sonado en los últimos días para un montón de clubes, el Dortmund, el Sevilla, el Madrid, el Milan, y según esta información de Di Marzio, pues también el Barça va por él. Yo no he podido confirmar si Deco estaba en Estambul. Esta tarde se ha dicho que Deco estaba en esa reunión con el agente de Dembélé, y eso sí te puedo decir, que Deco en esa reunión no estaba. Por lo tanto, puede ser que estuviera en Istanbul.
Me dicen que han estado siguiendo aquí también la entrevista con Joan Laporta, que Laporta ha confirmado en esa entrevista que Deco está en negociaciones por Arda Güler. Ha dicho en la entrevista. Arda Güler es un chaval que te lleva el 10, es un jugador zurdo, buen jugador, pero me contó Melchor el otro día que en el Madrid sí les gusta, pero lo querían para el Castilla y el chaval está para otras cosas, Bueno, Joan, iremos contando más cosas. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Joan Bayor, informando desde Barcelona. Oye, permíteme un alto en el fútbol. Está escuchando Pedro Morata, que tiene que confirmar lo de Pau Torres con el Aston Villa, pero para mí es una de las grandes noticias del día. Para mí es la noticia del día. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hoy se ha ido un grande del tenis, del deporte español.
Y tal. Muy grande, en altura, que lo es evidentemente, y cuando le tienes cerca te das cuenta de que es aún más grande de lo que parece en la pista, y en muchas más cosas. Yo siempre digo que es distinto, que es único, que era de saque y red, un herbívoro en un país de terrícolas, y eso que su gran título lo ganó en Roland Garros en dobles junto a Mar López. En la competición que yo creo que sacó su mejor versión fue la Copa Davis, fue un gran héroe, ganó 5 y para mí más de una, seguramente 2, no se hubiesen ganado sin él. En Argentina le robó una prácticamente
brutal, la
solo.
Del Potro, con Del Potro.
Nada, él solo, ganando a Del Potro y luego ganando el dobles y ya le dejó a Verdasco la papeleta de cerrar la eliminatoria. Pero si hay algo que para mí es absolutamente, probablemente irrepetible, lo digo de verdad, son 79 Grand Slams consecutivos. O sea, ser capaz de jugar, y estamos viendo lesiones de Carlitos y de muchos otros tenistas, ser capaz de jugar 79 Grand Slams consecutivos es una auténtica salvajada jugándose solo 4 al año. Con 40 años y 9 meses ha ganado partidos en un deporte que alguna otra leyenda, como Bjorn Borg, por ejemplo, le trituró la cabeza con 26, que es un deporte individual, que es un deporte durísimo y que no tiene nada que ver con los deportes de equipo. Y eso sí, hay que reprocharle algo. El tipo se va con solo 996 partidos individuales. Ya para eso quédate y juega 4 más, ¿sabes? O sea, llega a los 1000, cierras la cifra redonda y acabas por todo lo alto. No se lo han permitido, por ejemplo, en Wimbledon, que le tenían que haber dado una invitación y no se la han dado, pero sí, efectivamente. Feliciano López, un auténtico fenómeno, insisto, un artista que más que con raqueta juega con pincel.
Es un grande de España. Feliciano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues yo diría que un poco, para mí es una tristeza que te vayas. Ha dicho en la despedida hoy en Mallorca Tony Nadal que se marchaba el último romántico del tenis, que no sé si hay mejor halago que ese, Feliciano.
Sí, bueno, Tony me quiere mucho, siempre habla bien de mí y me tiene mucho aprecio, pero bueno, ha sido una semana bonita, una despedida pues ya programada. La verdad que ha sido duro, pero como lo tenía ya pensado, no ha sido tan duro como me esperaba, a pesar de que ha sido muy emocionante y he vivido esta semana muchas cosas bonitas, sobre todo porque no me esperaba poder jugar como he jugado, ganar 2 partidos aquí, a pesar de que hoy pues no he estado tan bien como me hubiera gustado, pero bueno, al final son cosas que pasan y a esta edad ya es normal, ¿no? Al final eran 2 partidos muy buenos, hoy tocaba en vez de la de cal, la de arena, pero me voy muy feliz. Yo creo que he dado todo lo que tenía, he exprimido mi carrera al máximo. Habrá gente que piense que podía haber hecho más, otros que piensen lo contrario, pero me voy feliz. La verdad es que me voy súper feliz y sobre todo muy arropado por mucha gente que ha venido aquí a estar conmigo y creo que más allá de los partidos que haya ganado o haya perdido, pues he dejado algo bonito, muchos amigos y cosas muy bonitas que me han pasado a lo largo de todo este tiempo. Y eso es con lo que me quiero quedar.
Te has ido como has querido. Has elegido tú la despedida y no hay mejor despedida que esa, porque hay gente que no la puede. En el deporte es difícil elegir la despedida y tú lo has elegido y lo has hecho como has querido. ¿Cómo tenías el móvil hoy de mensajes y cuántos tenías de WhatsApp?
Pues mira, no sé ni cuántos. Mañana tranquilamente y pasado dedicaré un ratito a contestar a todo el mundo que me ha escrito, tanto por WhatsApp, mensajes normales, redes sociales, bueno.
Ha hecho una despedida muy bonita Rafa Nadal, que estuvo presente en el primer partido. Estaba hoy Mar López, que tuvo una gran amistad con él. Feli, ¿tu hábitat natural era la hierba? ¿Ese era tu hábitat, el sitio en el que te encontrabas más a gusto?
Sí, en la superficie que se adaptaba muy bien a mi juego. Desde el primer día que jugué en hierba yo noté que tenía pues un feeling especial con esa superficie. Y es donde más torneos he ganado, donde más, digamos, he triunfado, porque la hierba es una superficie muy
incontrolable.
Muy atípica, sí, se juega muy poquito, se juega 2 o 3 torneos al año, que es muy poco, porque si juegas Wimbledon y hay 4 semanas y no todo el mundo juega las 4, o sea, al final es una superficie un poco rara y atípica, sobre todo porque se juega muy poco. Y eso hace que la gente pues le pierda un poquito el tacto a la hierba. Pero bueno, al final yo he conseguido lo mejor de mi carrera, o casi todo lo mejor en hierba, y le debo mucho esa superficie. Y por eso también quería los últimos 5 o 6 torneos de mi carrera pues que fueran también en hierba, al menos algunos de ellos.
Ha dado algunos datos ahí de tu longevidad, Ángel. Apunto yo alguno más. Has estado 18 años entre los 100 mejores del mundo, que muchos quisiéramos estar entre los 100 mejores.
13 de ellos entre los 50, corro. 13 entre los 50.
Número 12 del mundo. Lo máximo fue número 12, Feliciano.
Sí,
del
12.
Mundo. Número 12 del mundo. Que ya quisiéramos algunos estar en esos registros. Has estado hasta los 41 años jugando. Has tenido la suerte de despedirte con tu hijo en brazos, con tu pareja al lado, que es una barbaridad eso. Si se elige, no sale mejor. Has dicho ahora que la gente pensaba que tú podías haber dado más.
No, lo que he dicho es que habrá gente que pensará que sí, ¿no?
¿Sí?
Al final, yo me voy satisfecho, pero seguramente que habrá gente, hay opiniones para todo y al final...
O sea, tú no lo crees, ¿tú crees que lo que has dado lo has dado a tope?
Yo creo que he dado todo lo que he tenido en cada momento de mi carrera, con las armas que yo tenía en cada momento. O sea, si yo con 25 años supiera lo que sé ahora de tenis y de todo lo que respecta al tenis, pues a lo mejor hubiera sido mejor jugador, o a lo mejor no, pero claro, es que la vida también es eso, ¿no? Yo no puedo saber lo que sé con 40 y casi
claro,
42,
es así.
Que cuando eres un niño, que solo piensas en viajar, en comerte el mundo, que eres una persona inexperta, que vas, pues obviamente, ¿no? Pero yo me voy satisfecho, yo he hecho lo máximo que he podido en cada momento, y me he equivocado muchas veces, y cuando era joven mucho más, obviamente, pero he aprendido mucho, por eso también cuando... A partir de los 30 años he conseguido casi mis mejores resultados, que es algo atípico en el mundo del tenis, pero también pues por diferentes motivos, porque físicamente he estado muy bien, he sabido conservarme bien físicamente, yo me conocía también mucho mejor a mí mismo, a mis rivales, etcétera, la experiencia, un montón de cosas que me han ayudado a ser un jugador que ha ganado mucho después de los 30 o incluso después de los 35 años, que eso no es nada, para nada normal, aunque cada vez lo sea más, porque vemos a Djokovic ganar Roland Garros con 37, que eso hace 10 años era impensable. Pero yo me voy satisfecho, la verdad. O sea, he hecho lo máximo que he podido en cada momento con lo que tenía.
Oye, está aquí Tomás Guar, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, por supuesto Ángel García. Decirle lo que queráis, llamarle lo que queráis a Feliciano, que es el último día.
Bueno, yo creo que todo, siempre cuando un deportista, y además con una carrera tan larga como la de Félix, se retira un poco ahí, y sé que él desde luego tiene su vida encarrilada y que sigues ahí en la caja mágica con el Mutua Madrid Open y con muchas más cosas que harás, pero ¿en algún momento se siente algo de vértigo sobre el resto de tu vida, Félix?
Pues ahora no, pero los últimos años antes de tomar esta decisión, sí. Yo he tenido mucha suerte, Mónica, por el tema de que yo hace 4 años, cuando empecé a trabajar en el torneo de Madrid, me ayudó mucho al momento ese de decir, bueno, no me pilla de sopetón la retirada y llevo 4 años trabajando en Madrid, haciendo otra cosa que me va a tener también ocupado el día que me retire. Pero si yo no hubiera tomado esa decisión en aquel momento de aceptar ser director del torneo de Madrid cuando estaba jugando prácticamente, o sea, jugaba todo el calendario, estaba top 50, o sea, estaba en un momento muy bueno, porque tenía 37, 38 años y estaba todavía jugando muy bien. Pero pensaba que era el momento de hacer algo diferente y de darme esa oportunidad. Y ahora lo agradezco haber tomado esa decisión. Entonces, tengo mi vida entre mi familia y el tema del torneo de Madrid, más el tema de la Copa Davis, ahora también que soy director, pues lo tengo bastante encarrilado, y eso creo que es una... Me siento muy afortunado de poder tener esa oportunidad de seguir trabajando encima en algo que me gusta, que es el mundo del tenis, aunque sea en el otro lado. Pero si no hubiera tenido nada de eso y de repente, pues con 40 años o 41 años me llega una lesión o me llega cualquier cosa, o decido simplemente me quiero retirar y no tengo nada que me ocupe el tiempo, o no tengo una familia como la que tengo, pues a lo mejor lo hubiera pasado mal. Uh-huh. No es tan fácil, ¿eh? Y sobre todo tienes miedos, porque te pasas toda una vida haciendo lo mismo.
Claro.
Al final nosotros, muy pocos tenistas son capaces de, durante su carrera, poder hacer otras cosas o estudiar una carrera, porque al final te demanda mucho tiempo el tenis y no tienes la cabeza para poder hacer otras cosas. Hay muy poquitos casos que han podido, muy poquitos jugadores que han podido hacerlo. Entonces, pues yo me siento muy afortunado, la verdad, de tener eso, de poder intentar formarme un poquito más para poder desempeñar ese rol de mejor manera. Y sobre todo, como ha dicho tu compañero antes, de poder decidir cómo quiero retirarme y cuándo. Eso es una suerte tremenda, porque no me ha pillado una lesión, no me ha pillado cualquier cosa, que a veces cuando se te corta lo que más te gusta de repente, ahí es cuando a veces pueden venir los problemas.
Te retiras tú, no te retira nadie, ni nada.
Sí, exacto, eso es.
Guas.
No, hombre, yo recuerdo la noche lo que fue en Sevilla, que estábamos con él, ¿verdad? Con la Dali de base.
Fue en Sevilla, 2011.
Los pechos, ¿no?
Fue en Sevilla, ¿no? Yo le dije que era uno de mis ídolos, porque si hubiera sido Feliciano, hubiera jugado al tenis escayolo de cintura para abajo. Y claro, Feliciano, y tú has sabido superar esos momentos extraordinarios. Eres un grande, querido, eres un grande de esta generación. Entre los 35 y los 40 o 41 años, que nos han vuelto locos a todos, ¿no? Entonces, pues, yo siento cada vez que pasa esto, siento una sensación como de orfandad, ¿no? Vamos todos cumpliendo años, se van acabando por toda una serie de emociones y de personajes que vais a estar para siempre, pero que a mí hoy pues me ha tocado la pera el asunto, ¿no? O sea, me hubiera gustado que hubiera seguido para adelante. Ya sabemos que eso tiene un final, que si no, pues se hubiera sido pasado mañana o el mes que viene.
Me hubiera estado mal, acabar ganando aquí.
Hombre, hubiera sido una historia más bonita todavía.
Claro, pero que yo, chico, que yo creo que te quiero dar las gracias. Lo de el día del potro es una hazaña del deporte español de todos los tiempos.
Sí, sí lo es.
Porque había que ver aquella cancha.
Estaba toda Argentina ya celebrando, Guas. Toda Argentina celebrando la de Davis.
Hablamos, además. Me suena haber hablado contigo ese día en...
Y tanto.
No sé dónde estabas, en qué emisora en ese momento, seguramente...
Radio Tirana Libre.
La cadena COPE, estaba en la cadena COPE.
Porque eres un tío fiel.
Sí.
Pero sí me acuerdo de que algo me dijiste ese día cuando gané el potro.
Oye, ¿sabes? Perdona, Feli, te va a hacer un test final ahora Ángel, que te queda hace tres o cuatro preguntas. Pero sabes, lo digo con la mejor de las intenciones, que de vez en cuando en la redacción a uno le da a preguntar, ¿Feliciano o Nadal? ¿Quién te gustaría ser? ¿Sabes? ¿Feliciano o Nadal?
Hombre, sin duda Nadal.
No, pues hay... muchos que dicen Feliciano, ya te lo digo.
No,
yo.
No, por favor.
Que sí. La pregunta es, ¿Feliciano así de repente estar? ¿Feliciano o Nadal? Y dice alguno, Feliciano.
No.
Lo entiendo perfectamente.
Eso habrá que debatirlo cara a cara con el cliente. Y le daré suficientes argumentos para que cambie de opinión.
Bueno, remata Ángel.
A ver, Feli, esto tiene que ser rápido. Es aquí volea como te gusta a ti. Una sola victoria
del potro. Argentina.
Eso, la que hemos recordado. Una derrota, a ver si te vas a Londres.
Sí, la medalla que perdí con David.
La semifinal de aquellos Juegos Olímpicos que perdisteis tres bolas de partido en el dobles.
Madre mía,
un
no
tenista, solo te puedes quedar con uno.
¿Un tenista? Pues mira, te voy a decir dos. Mi ídolo de la infancia, que era Stefan Edberg y Rafa.
Si te pregunto una anécdota, ¿te meto en un lío?
Depende. Anécdota.
Mira, por ejemplo, cuenta, ¿veis que hay una que me encanta? Cuenta lo que te dijo un niñato de 17 años en Breno.
Bueno, pues ahí no me metes en un lío. ¿Te refieres a lo mismo, no. Rafa, cuando yo salté a la pista?
Cuéntala bien.
Pues mira, íbamos 2-1 abajo en Checoslovaquia. Era la primera eliminatoria de ese año de la Copa Davis. Y España yo creo que no ganaba fuera... desde hace
el debut de Rafa y pista de hielo, debut de Rafa en Copa Davis
Rafa
y pista de hielo.
En Copa Davis pierde el primer día el single, pierde el doble también, y el domingo me ponen a mí los capitanes a jugar el single, porque yo tenía un buen récord contra Jiří Novák, que era el número uno checo, y resulta que Jiří Novák selecciona y juego contra Tomáš Berdych, que en aquel momento era un crío, tendría 19-20 años. Entonces Rafa, que acaba de debutar y había perdido sus dos partidos, me dice, Feli, por favor te lo pido, gana este partido, que ya le encargaré yo de ganar el quinto. Y había perdido sus dos partidos y era un jugador que en aquel momento, en ese tipo de pistas, pues no tenía ninguna experiencia y encima estaba debutando en Copa Davis. Pero para que os hagáis una idea de la fe que tenía y de la confianza que tenía en sí mismo para ganar el quinto punto, que luego a España de esa eliminatoria le dio la Copa Davis en Sevilla.
Por favor, Feli, tú gana tu partido, que de ganar la eliminatoria ya me encargo yo. Un niñato de 17 años.
Que había perdido sus dos partidos previos.
Tú le mirabas y decías, ¿este tío qué dice, no?
Yo pensaba pensaba, pero es una broma, ¿no?
Y la última, Freyli, aquí sí que te meto en un lío. Dime una frase para el iluminado de Wimbledon que ha decidido que Feliciano López, después de toda esta carrera, no se merece una invitación.
Pues mira, la verdad que me da pena, porque tenía mucha ilusión de poder jugar un último Wimbledon y retirarme ahí, pero al final yo creo que también el hecho de haber jugado poco últimamente y también mi rol en Madrid, mi rol de Copa Davis, pues a lo mejor han decidido de dárselo a jugadores un poco más inactivos. Yo creo que mi historia con la hierba y pues a lo mejor merecía una oportunidad en último Wimbledon. Yo creo que el año pasado, me lo iban a dar. Al final no lo necesité porque mi ranking fue suficientemente bueno para entrar directo en el último momento y no necesité la invitación. Y por ese lado pues tenía esperanzas. Dije, bueno, pues si el año pasado me iban a invitar, es una buena señal para que este año me inviten en mi retirada, en mi último año como profesional. Pero bueno, pues han decidido que no sea así. Yo tengo, bueno, tienen sus criterios. Es verdad que es una pena, pero bueno, tampoco vamos ahora a criticar a Wimbledon, que yo creo que en general conmigo durante toda mi carrera se han portado muy bien, pero bueno, esta vez han considerado que no debía de tener esa invitación.
Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden.
Si miramos la lista, sobran 7-8 por detrás de Feliciano, ya te lo digo yo.
Feliciano, no veré Wimbledon.
Feliciano, ha sido un enorme placer verte jugar, ¿eh? Un placer
muchas
enorme.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Chao, chao. Feliciano López, hoy ha jugado su último partido.
Magnífico.
En una carrera que la puede envidiar cualquiera. Por cierto, Carlos Alcaraz, ¿está bien después de lo que contaste ayer, Ángel?
Eso dice Juan Carlos Ferrero, que ha dicho que todo está ok, se lo ha dicho a nuestro compañero Manu Sánchez, que está yendo todos los días allí a Wimbledon, que solo ha sido precaución, que le han querido dar un par de días más de descanso precisamente por este historial de lesiones que trae y porque, bueno, al fin y al cabo Wimbledon es lo que es, la hierba exige mucho, mucho movimiento, mucha rapidez y que han preferido que ese aductor esté perfectamente, pero que mañana a las 12 exactamente va a entrenar con total normalidad, va a estar pendiente del sorteo, más importante que en ningún otro Grand Slam, porque en hierba, lo dijo el otro día Tomás Guas y yo le di la razón, y es así. O sea, hay 10, 12 tenistas que te pueden ganar y alguno de ellos puedes jugar en segunda o tercera ronda contra ellos. En otros torneos te pueden ganar uno, dos o ninguno. En hierba te pueden ganar 10 o 12, con lo cual hay que estar muy pendientes de ese sorteo donde, insisto, y lo venimos contando estos días, se va a producir algo histórico. Por primera vez en 20 años, el número uno, el cabeza de serie número uno, no es ninguno del Big Four. No es ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, ni Murray.
Antes sí que es Carlitos Alcaraz. Antes hacían excepción en Wimbledon.
Sí. Sí,
¿no?
Podían, sí, podían poner que quisieran ellos.
Lo cambiaron. No, lo que hacían una especie de fórmula estadística muy rara de los resultados en hierba que habías tenido en los últimos años, con especial peso de Wimbledon. Bueno, digamos que eran muy especialitos porque creían que la hierba efectivamente era muy especial. Últimamente ya se fían del ranking, pero podían haberlo cambiado. O sea, se sigue reuniendo un comité de expertos, ¿eh? Lo que pasa que normalmente, últimamente, hacen caso al ranking y este año lo han hecho.
Mañana más, gracias. Ángel, un abrazo.
Abrazo, corro.
Tomás, Mónica, Dani. Roberto Palomar, oye, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte, ¿eh? Hasta mañana.
Otro para ti.
Hasta luego, Luis. Hablamos, por supuesto, de American. Antes nos quedan un par de cosas que contarles y darnos una vuelta por el Tour de Francia.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Ojo, ojo que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio el Tour de Francia en COPE.
Con Eric Frade.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics, transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos, trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen. Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el cora.
cuenta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24 7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos asuntos de fichajes. Uno que me acaba de comentar Javier Bautista, que había informado del interés de Rodrigo Moreno y el Sevilla. Comunica Javier Bautista que se rompen las negociaciones con el Sevilla, que no puede asumir en este momento las exigencias económicas. Y descarta a Rodrigo Moreno jugar en España, ya que tiene ofertas de varios equipos de Qatar y de Emiratos. Se rompen las negociaciones Sevilla-Rodrigo Moreno, según Javier Bautista. Y la otra, y le pido disculpas que iba a entrar justo cuando ha aparecido Feli, que es Pedro Morata para la compilación de un dato, una información que contó el sábado en Tiempo de Juego. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, perdona que has estado ya escuchando un montón de tiempo.
No, no, estamos aquí a mandar.
Lo contaste el sábado y se va a confirmar en las próximas horas. Se marcha Pau Torres a Aston Villa de Unai Emery.
Sí, esta mañana hay un principio de acuerdo ya que se ha alcanzado. Cuando el pasado sábado contábamos que el Villarreal y el Aston Villa todavía no habían iniciado las negociaciones, es así. Lo que ocurre es que el Aston Villa ya tenía el sí del futbolista y, por lo tanto, faltaba que esta semana se pusieran en contacto los dos clubes. Además, son dos clubes que tienen muy buenas relaciones, que se conocen. Y en la mañana de hoy se ha llegado a un principio de acuerdo por 35 millones de euros de traspaso. La cláusula de rescisión de Pau Torres es de 65 millones de euros. Le quedaba un año de contrato. Lo que ocurre es que el Villarreal tenía la posibilidad de retener al futbolista actualizándole el contrato al alza en las dos últimas temporadas anteriores, es decir, con efecto retroactivo. Por lo tanto, realmente no le quedaba solo un año de contrato. Entonces, han sido unas negociaciones duras, donde yo creo que el Villarreal saca una buena tajada por un futbolista que quería ir a jugar con Unai Emery a la Premier y que, por lo tanto, esto se va a cumplir. Hay unas cantidades variables, pero la cantidad final fija son 35 millones de euros. Yo creo que al final, aunque para algunos Corro pudiera dejar algún sinsabor y hubiese gente en Villarreal que no entendiese la manera en la que se marchó Unai Emery del conjunto del submarino amarillo, cosa que yo puedo entender, pero al final Unai Emery, su paso por el Villarreal, dejó una Europa League, 6 millones de euros para marcharse al Aston Villa, y ahora 35 millones de euros más. O sea que...
No
está mal, ¿no? 41 millones de euros. Y la Europa League, pues yo creo que no está nada mal.
Bueno, a ver si le va bien a Pau Torres en la Liga Inglesa, que es una nueva aventura, y hay que ver cómo le va en la Premier con el Aston Villa. Esperemos que bien con Unai Emery. Noticia contada y a punto de ser confirmada, hecha ya, se marcha al Aston Villa, como contó Pedro Morata. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Y un par de conexiones, una con Barcelona y otra con La Coruña, porque han pasado cosas en Barcelona. Quique Iglesias, hola, Quique.
Corrochano, buenas noches.
El español hoy ha conocido que el juez instructor pide 2 partidos de sanción por lo que ocurrió en Cornellá en el partido español-Barcelona, al final del partido, la invasión de campo. A puerta cerrada, los 2 primeros partidos de segunda, ¿no?
Sí, de cierre de estadio, no de clausura. Los partidos se jugarían a puerta cerrada. El español debuta en casa contra el Racing de Santander y el segundo partido sería, si no recuerdo mal, contra el Amorebieta. Dos rivales donde el español recibiría sin gente en el estadio. El español considera injusta, desproporcionada esta sanción. Hay que recordar que hubo ese pacto que contamos aquí con los Mossos, para que los Mossos le dijeran al Barcelona de no hacer grandes aspavientos si el Barça ganaba la Liga, ¿no? Y bueno, pues dice que el español lo puso todo lo que pudo para intentar retener a su gente, no lo logró, y van a recurrir a las instancias deportivas y no deportivas para que el comité de competición rectifique, ¿no?
Bueno,
vamos a ver qué dice el comité en las próximas horas.
A ver si en la petición suele pasar que a lo mejor de 2 se queda en 1. Si ya en ninguno, pues enhorabuena para el español, pero a lo mejor se queda en menos. Pero el español está en su derecho, por supuesto, de protestar. Pero es evidente que algún tipo de sanción tiene que haber. No sí. pueden pasar esas cosas sin que pase nada. Lo que pasa es que se sienten perjudicados gente que no tiene nada que ver, claro.
Sí, hay gente que podría decir, bueno, pues podrían haber
cerrado esa parte de la grada
y la otra gente no tenía ninguna culpa. Pero bueno, en fin, es una sanción o una propuesta de sanción ejemplar, desde luego, para lo que pasó. Pero bueno, el español va a tener que pagar seguramente por los 150, 200 vándalos que saltaron al césped esa noche, el 14 de mayo.
Ni te muevas, que vamos con las bicis, ¿eh?
Me apetece mucho.
Antes, La Coruña. Este es el sonido de las calles de La Coruña. La Coruña, Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Cuánta gente podemos notificar que han estado en esa manifestación contra la propiedad del Depor y en favor del Deportivo de La Coruña, claro?
Pues en torno a unos 2.000 seguidores del Depor. La verdad es que el Depor está viviendo el peor momento de su historia. Fíjate que va a jugar por cuarta temporada consecutiva en tercera división. Le puede llamar primera red, segunda B o lo que tú quieras, pero es la tercera categoría. Y a día de hoy vive una situación caótica. Desde hace 2 semanas no hay consejo de administración ni entrenador. Se acaba de fichar un director deportivo, a un secretario técnico. Están a punto de anunciar a Idiáquez como técnico, al que nadie quiere, pero en medio de un vacío nunca visto y con un rechazo aplastante. Así que la afición se echó a la calle, pide respeto, dignidad, explicaciones públicas, transparencia o tener presencia en la próxima junta el 17 de julio, que va a ser telemática en principio, y los gritos que escuchabas, de por sí a Banca no, queremos a Rubén, el técnico cesado.
Rubén de la Barrera,
a Banca escoita, Coruña está en loita, a Banca escucha, Coruña está en lucha, esta hinchada nunca se rinde, el Depor somos nosotros, se pide la salida del actual apoderado general, David Villasuso. Vamos, que el Depor está viviendo una convulsión nunca vista.
Momento muy difícil para un equipo que es muy grande en una ciudad que es muy grande. Y hay periodistas muy grandes, como Germán Dobarro.
Y una afición enorme.
Sí, una afición, por supuesto, la englobo dentro de la ciudad y del club. Un abrazo muy fuerte, Germán.
Otro para ti, Corro.
Chao, chao. Le Tour, el Tour de Francia. Aquí está la gente que se lo va a contar durante todo este Tour de Francia. Por supuesto, a la cabeza, Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas, muy bien.
Está también Quique Iglesias, que ya nos ha contado otras cosas. Quique, bueno, pues esto es el Tour de Francia. Se ha presentado hoy en Bilbao, arranca el sábado en Bilbao. Hay 3 etapas en España. Y vosotros diréis lo que queráis decir antes de que empiece y saludemos a un gran personaje de este Tour de Francia.
Pues que el Tour es Le Tour, como dicen mucho los franceses, que en el País Vasco vas a ver de una manera diferente porque la gente sabe, entiende y ama el ciclismo. Eso es una cosa impepinable. Y luego, a partir de ahí, sigue habiendo carrera. Un Tour que va a pasar por todos los macizos, que va a volver al Puy de Dôme después de muchos años, que tiene sus Pirineos, sus Alpes, su macizo, sus Vosgos, y que va a ser una guerra, sobre todo parece, en condiciones normales, entre Pogacar y Vinegar. Y luego, a partir de ahí, ancha es Castilla. Y en esa Castilla ancha, pues esperemos que estén los Enric Mas, los Mikel Landa y, bueno, alguno más, como Godú, que para mí creo que es un ciclista que lo puede hacer bastante bien en este Tour, el francés del Groupama.
¿Tu titular, Quique?
Y que he coincidido esta tarde en Barcelona con Javier Guillén, director de la Vuelta a España, presentando la canción de Estopa, que es muy chula, para la vuelta de dentro de un par de meses, y que me ha dicho, cuidado con la etapa del sábado en Bilbao, más de 4.000 metros de desnivel, que alguno puede irse ya con medio Tour a casa, teniendo en cuenta que para las piernas la primera jornada, lo que viene, y la primera semana, ya Pirineos, a los cuatro días nos podemos haber quedado sin varios de los
favoritos.
Vaya,
o sea que empieza fuerte. Vamos a saludar a uno de los personajes que más buen rollo me da a mí del ciclismo, que es uno de los directores de Movistar, Chente García Acosta, que está en casa además. Hola, Chente, ¿qué tal?
Buenas, buenas tardes.
Que no habrás pasado dieta, ¿no? Que no habrás, ¿eh? Que no habrás pasado dieta, ¿no?
No, en casa no estoy, ya estoy aquí, concentrado aquí en Vitoria.
Hombre, ya me imagino. Ya,
porque has dicho en casa, ojalá.
Sí, hombre, sí, que está bueno, que es tu casa, que el País Vasco es tu casa.
Ah, ¿no? Bueno, sí.
Está rodeado de los tuyos, ¿no? Que ¿has visto la presentación? ¿Has estado en la presentación? ¿Qué te ha parecido la presentación del Tour en Bilbao?
No, guapa, una presentación, pues, eso, en Bilbao. Nosotros estábamos un poco en el Palacio Euskalduna, que hemos tenido allá una reunión y un poco el tema de las fotos, y luego han ido los corredores ahí en bicicleta hasta el Guggenheim, y la verdad que lo hemos visto a la tarde, un poco desde lejos, el escenario y todo, y la verdad que un escenario muy guapo, con la presentación y todo, y luego hemos visto alguna foto, sí. Espectacular, sí.
Bueno, Chente, que esto empieza, ha dicho Quique que le ha avisado Guillén de que ojo a las primeras etapas, ¿lo tienes puesto tú en rojo también o qué?
Sí, claro. No, son etapas, pues estas del País Vasco, son etapas de un sube y baja constante, que al final sumas un montón de metros, y bueno, esperemos que no llueva. Y eso.
Hoy ha llovido, ¿no? La presentación ha llovido, ¿no? Ha caído una guapa, ¿no?
Por eso, ahora está lloviendo, o sea, son época de tormentas, esperemos que no llueva, sino las carreteras, pues, son sinuosas y serán peligrosillas, ¿eh? Aparte de la dureza que tiene, pues, oye, el bajar varios puertos que hay que bajar, pues tiene lo suyo también.
La CBR, Chente, comer, beber y a rueda, ya sabes.
Estás muy vieja ya,
Hombre, si las tienes nuevas, compártelas.
Poco a poco, tampoco nos vamos a jartar el primer día de tácticas monosílabas, ¿no? Vamos a...
Me gusta una del documental que dices, no, hay que ten cuidado con comerte el mundo, que luego...
Hombre, eso es fundamental.
Que hay que cagarlo, dices, sí. Cuidado con comerte el mundo, que luego hay que... Bueno, te quiero hacer una pregunta, te voy a hablar un poco más del tour. ¿Cómo es la vida sin Alejandro Valverde? ¿Cómo es la vida? Anda por allí,
¿no?
¿Eh?
Hombre, sí, ya sabemos que anda por aquí. Pues hombre, claro que se echa de menos, ¿no, Alejandro? Al final Alejandro era un tío que dentro del equipo, pues eso, daba mucha consistencia y todo el mundo pues estaba pues mucho más tranquilo, ¿no? Y no, bueno, ya llevamos todo el año sin él y ya nos vamos acostumbrando y no, pues pues poco a poco, como todas las ausencias, pues poco a poco, ya le vemos que sigue dándole bien fuerte a los pedales y nada, seguimos disfrutando de él.
Chente, te fuiste muy tocado del Tour el año pasado, te fuiste tocado, ¿no?
Sí, pues no sabes las cosas como te gustaría, ¿no? Como la vez que te gustaría, ¿no? Vamos a ver, para irte bien a casa, ¿no? Pues estábamos como estábamos año pasado con el tema de puntos y luego pues eso, entre que Enrique ya tuvo el problema aquel, luego que se nos tuvo que bajar por el COVID, al final pues un poco tocado, la verdad que sí, ¿no?
Lo de las bajadas de Enrique más, eso lo has superado totalmente, ¿no?
Sí, ya lo vimos el año pasado en la Vuelta a España, que ya tuvo ya bajadas bien fuertes y feas y sin problema, sin problema.
¿Y este año qué? ¿Qué esperas de él? ¿Qué esperamos o qué debemos esperar de él?
Bueno, pues yo siempre he dicho, ¿no?, que el Tour es el Tour y visto este año que sobre papel hay dos tíos que van como, bueno, punto por encima de los demás, ¿no? Y yo creo que con Henry tenemos que tener paciencia, ¿no? Un poco de paciencia, ir pasando los días y a ver qué tal se va encontrando lo primero y a ver si hace un gran Tour, está claro, ¿no? Yo creo que equipo tiene para echar una mano y a ver si conseguimos estar lo más alto posible en la clasificación.
Chente, el pasado sábado estuvo con nosotros el seleccionador Montparler y hizo una reflexión que a mí me gustó bastante y que creo que puede estar bastante cerca de la realidad, que es que Enric Mas este año va a tener bastante con llevar el pendón del Movistar, ser el líder del Movistar, y el hecho de que estén Carlos Rodríguez y Peyo Bilbao y Mikel Landa va a hacer que no tenga que llevar él solo el pendón del ciclismo español, que es una presión añadida. ¿Tú crees que eso le va a venir bien?
Hombre, todo eso claro que le viene bien. Al final, ya sabes que el Tour mediáticamente pues es mucho y si te llevas toda la presión mediática, pues pesa mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que esté repartida y sobre todo el que lo lleve bien, que yo creo que la Vuelta a España ya demostró que lo está sobrellevando muy bien el tema de, pues eso, la presión mediática o las redes sociales.
Sí, ¿el ser tal, el pues, español más cerca de los bichos, por decirlo claro?
Sí, sí, al final ya ves cómo van estos dos y que seguramente se sumará alguno de cerca, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros vamos a hacer un buen Tour y a ver si logramos estar lo más arriba de la general. Ese es más o menos el objetivo que tenemos que hacer con Henry, darle tranquilidad y día a día y ya está.
Y hablarle poco por el pinganillo, Chente.
No, eso sí, eso ya estamos completo. Ya sabemos que sí. Cuando está la raya, cuando empiezan a de las piernas, pues...
A callar.
No hay que hablar mucho. Bueno, eso ya lo tenemos súper hablado y nos enfadamos sí. El uno y el otro, y luego nos damos besos, nos queremos, nos abrazamos.
Como en casa.
Nos pedimos perdón, exacto. Y luego, pues, al día siguiente nos vamos a enfadar por lo mismo, ya que somos tontos,
¿Qué dices, Quique?
Chente, ¿atacar a estos dos es suicidarse o no?
Pues, atacar a estos dos, a ver qué cogen un poco, ¿no? ¿Sabes? Atacaremos igual cuando les veamos cojear, ¿no? Visto lo visto durante todo el año, sí que es verdad que los dos están en un nivel por encima, ¿no?, que el resto. Entonces, pues claro, vamos a ver cómo están, ¿eh? Mal no están, ya lo vimos a Vingegaard en Dauphiné, ya hemos visto, aunque no ha corrido mucho, a Pogacar en el campeonato. Tenemos que estar muy seguros.
Sí, pero el año pasado, por ejemplo, parecía una locura decir que no iba a ganar Pogacar el Tour y de repente no lo ganó. O sea, era una locura decir eso, Chente. Ahora,
sí, pero lo perdió ante el único que lo podía perder.
Vale.
No, hombre, y ante un equipo súper fuerte. O sea, locura no era. O sea, todo el mundo sabíamos que estaba ahí y que se podía perder porque estaba ante un rival que tenía un gran equipo. Sobre todo un super corredorazo que era Van Aert, que hizo y deshizo como le dio la gana. O sea, que el tema es ahí, que bueno, que ya sabes que esto de ciclismo, el Tour es el Tour y puede pasar muchas cosas y cuando te ves muy bien, de repente en cero coma te conviertes en, pues eso, como un calcetín, ¿eh? Que te das la vuelta, pues parecido.
Vuestra alineación mejor no puede ser, ¿no? Y con más experiencia y más versátil, ¿no? De cara a lo que te puedes encontrar en un Tour con mucha montaña corta, con mucha subida corta y que puede tener etapas muy nerviosas.
Sí, va a ser un Tour, pues eso, de muchos movimientos, como todas las carreras. Oye, ahora mismo, pues, tú analizas un poco y de las etapas que hay, pues, muchísimas llevan las uvas, ¿no? Entonces, pues, hemos intentado, pues, estar un equipo que esté muy cerca de Enric, no hay que olvidar nunca, y también pues que en ese terreno se mueva bien, ¿no? Hemos mezclado un poco pues eso, la veteranía de Nelson con pues eso, aunque sea veterano, no haya corrido nunca, como es Antonio Pedrero, y bueno, pues ahí hemos hecho un grupo lo mejor posible.
¿En el pelotón hay algún tapado que sepas tú?
Pues yo siempre he dicho, mira, yo siempre he dicho que el más tapado que he conocido nunca es Hitler, el de Bora. Siempre está tapado, nadie cuenta con él y siempre está ahí.
Sí, sí, yo tenía aquí apuntados Carapaz, Hindley...
Carapaz no, porque Carapaz sí, bueno, no que, es tapado. Todo
sí,
mundo
que tiene más nombre, pero
corre.
Digo de outsider, ¿no? El que ha dicho Eric
Godú. Godú para mí es de los franceses que creo que lo pueden hacer bien en este Tour. Creo que es el que mejor lo puede hacer. Creo.
Sí, los franceses sí. Pero ya os digo, Hindley es un chaval que... Majo chaval, ¿eh? Que nunca da... No hace ruido.
No da un problema, ¿no?
No da ni un problema. No te pide ni, vamos, nada, ni tienes que invitar a la caña. Está ahí.
El giro que gana Hindley, Chente, lo gana con un ataque de 3 kilómetros el último día.
Exactamente.
Está ahí amarrado, y de repente dice, oye, tú que me voy.
La cuenta.
Pero ¿quién contaba con él al empezar el giro? Nadie.
Sí.
Como cuando hizo segundo hace 2 años anteriores, pues nadie. O sea, yo creo que uno de los tapados es Hitler, está claro.
¿Siempre estás de buen humor, Chente, o no?
No, tengo mala hostia, ¿eh?
ya, vale.
Tiene ranquitos, pero...
No, tengo, como me suelen decir, un pronto muy...
Muy fuerte, ¿no?
Eso es.
Mecha corta, ¿no? Mecha corta.
Sí, luego ya, ¡buah! Bajo pistonazos y ya voy a mi sitio.
Chente, que me gusta a mí recordar, tú haste una etapa en el Tour.
En Draguiñán,
efectivamente.
Exacto.
Mira, listo, ¿eh?
14 de julio, además.
14 de julio, sí. Oh, la fiesta francesa. Bueno.
14 de julio, con el dorsal 14, íbamos 14 en la fuga.
Sí.
Y dije, envidia el 14.
Y dijiste, esta es la fuga, ¿no?
Sí, bueno, era una de las tácticas. Ya sabes que siempre hay que estar... Si no, malo. Si no estás en la fuga, en una escapada de un Tour...
Menuda exhibición el otro día en el Campeonato de España. Fue ¿cómo? la fuga.
No, bueno, el Campeonato de España fue diferente. No fue fuga de la fuga, fue una fuga y arrancó este, ¿sabes? No hubo otra fuga pequeña.
Bueno, pero hubo una fuga antes, luego hubo una refuga y luego la recontrafuga, que fue la escapada de Lazcano, que casi no nos llega, ¿eh?
Bueno,
qué tipo más especial y más majete, ¿eh?
Sí, buen tío, sí. O sea, al final Oyer hizo un esfuerzo grande, sabía que la única forma de ganar era arrancando de lejos y se la jugó y pues eso... Que si tiene un poco más el hombre, que llegó con calambres y fastidiado, sí.
¿Cuántos kilómetros vas a hacer en coche en Francia?
No sé. Pues 3.000 y pico del Tour, más los extras, entre coche y bus. Pues no sé. Mira, nos vamos a ahorrar un montón de kilómetros que empezamos aquí. Eso es verdad. El año pasado tuvimos que ir allá arriba.
No, te despiertas por la noche con el volante en la mano, conduciendo así, dando giros, porque es que...
No. Me despiertan otras cosas por la noche.
En rezar.
Bueno, Chente, que me da muy buen rollo hablar contigo. Que tenga mucha suerte, vale. Que le vaya muy bien al equipo, ¿eh?
Muchas gracias. Ya nos vemos por aquí, ¿no?
Sí, Eli, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Allí va el equipo, envíos especiales de la cadena COPE.
Vale.
Trátalo bien.
Aquí que no, que Quique lo tenemos lesionado.
Sí, es verdad, Quique no va. Bueno. No, Quique dirige de aquí que se fastidió una pierna. Y va un chaval.
Tiene otra, ¿no?
Tiene otra. Tiene otra, afortunadamente. Pero va ahí Alberto Arauz, que cuídale.
Alberto Arauz es más escuchimizado que Quique y tiene mucho pelo.
Escucha, es más delgado que en ritmo, seguramente.
Sí, ya sé. Sí,
se le junta la barba con el pelo del pecho.
Un abrazo.
Bueno, oye, que recupere Quique y ya nos vemos, ¿vale?
Venga, a la vuelta te veo, chao.
Chao. Bueno, Chente García Acosta. ¿Queréis rematar con algo? Antes mañana volveré a hablar con vosotros, pero...
Bueno, mañana hablaremos más de este Tour de Francia, que se presenta como un mano a mano, y yo creo que tenemos que aprender a vivirlo como un mano a mano, que por mucho que no haya...
Hay que disfrutarlo, sí.
Hay que disfrutarlo, y luego lo que venga, vendrá. Y luego, ya no solo eso, sino que hay unos lobos por ahí, tipo Van Aert, Van Der Poel, que en su lucha por las etapas, porque no tienen conciencia ninguna del sentido de la clasificación general, van a dar espectáculo y a lo mejor hasta se llevan a uno de la general por delante, porque les da igual.
Y corro, y que han trascendido. Sí. Yo no sé si es gracias a la radio, a Eurosport, a lo que sea, que nos da todas las carreras, las excelencias de esta gente, Pogacar, Van der Poel, Van Aert y tal, ya gustan al españolito de turno que antes solo veía...
Sí, los identifica, sabe quiénes son.
Sí, sabe quiénes son. Y alucinan cuando atacan a 40 de meta y tal.
Sí,
bueno,
sí. Sí, parece que sabemos. Venga, Pogacar y tal, no sé qué, venga. Bueno, mañana más. Quique Iglesias, un abrazo. Gracias, ¿eh?
y fuerte, chao.
Hasta luego, gracias Eri.
Placer.
El Tour, aquí en la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
Con la pierna derecha, ajuste y marca el primero.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comienza The Americans. Están Dani Senabre, Luis García, se incorpora Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Me permitiréis que una parte de vuestro The Americans lo compartamos con un The American, porque es un español que se fue a hacer las Américas y ha triunfado plenamente. Se llama Jordi Fernández y acaba de ser nombrado entrenador de la selección de Canadá, seleccionador de Canadá, y creo que está en California y nos escucha a esta hora de la noche. Hola Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha quedado parra con él, que mantiene una conversación permanente con él desde hace muchos años. Oye Jordi, enhorabuena, lo primero, felicidades.
Bueno, muchas gracias. La verdad que mucha ilusión y, como podéis imaginar, pues un privilegio, ¿no? Poder entrenar, pues representar a un país como Canadá y a una federación, un programa como el equipo de baloncesto de Canadá, que bueno, es una selección o una federación pues con mucho, mucho talento, ¿no? Como sabéis.
Cita nombres, tú Jordi, yo puedo decir Jamal Murray, por ejemplo, Barrett, Brooks.
Sí, pues bueno. A ver, no tenemos, no hemos anunciado la lista de 20 todavía. Sí. Yo creo que saldrá en las en los siguientes uno o dos días. Pero sí, Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Dylan Brooks, Lou Dort, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Nikhil Alexander-Walker, Kevin Pangos. Bueno, y hay muchos más nombres, evidentemente. Pero bueno, como podéis imaginar, esta lista, estos nombres que he mencionado, pues son de gran nivel.
Qué buen americano tienes, ¿eh? Es un americano muy bueno, ¿eh? De un acento perfecto. ¿Jamal Murray es posible? Sí. ¿Es posible que esté en el Mundial o no?
Por lo que yo tengo entendido, es un nombre que está allí. Ahora falta, evidentemente, que salga la lista de 20. Eso, evidentemente, no te lo puedo decir. Pero bueno, él siempre ha estado muy implicado con la selección y siempre ha hecho lo que ha podido para estar allí, ¿no? Entonces su compromiso con el país y con la federación es muy grande, y mi relación personal con él, pues yo creo que la predisposición va a estar allí y ahora en unos días lo sabremos.
Jordi, parece que estabas predestinado para Canadá. No sé si lo de Toronto Raptor era una posibilidad real, que estabas entre los candidatos, o fue una posibilidad real o no.
Pues bueno, eso creo que es una pregunta más para Toronto y para la dirección técnica de allí que para mí, ¿no? Pero bueno, pareció que sí, fue un proceso que creo que yo, por lo que te puedo decir, disfruté y estuve muy contento con él. Y al final las cosas, pues, salen o no salen, ¿no? Es una relación, como se dice aquí, de dos direcciones. Y bueno, en una relación pues hay que necesitas a dos, ¿no? Y bueno, no salió, pero como dices tú, parece que Canadá es parte del destino.
¿Para qué está Canadá en el Mundial? ¿Para qué la ves?
Pues para aspirar a todo, ¿no? Esto yo creo que es bastante claro, y es la mentalidad que tenemos, porque, bueno, no es solo el hecho de competir de competir ahora, pero es un tema más de a largo plazo.
Creo que esta seleccionador femenino sigue estando Víctor Lapeña, otro español.
Correcto. Oigo una música de fondo.
Sí, sí, la oyes porque creo que la tenemos. Si quieres la quitamos. ¿Te molesta mucho o qué, Jordi?
La oigo muy alta.
Ah, que oye la música muy alta. Bravo, si se la podemos quitar, la quitamos. Ahora mejor.
Sí. Bueno, la canción del principio, que supongo que la habrán puesto con atención, era Bryan Adams, que es canadiense.
Eso, efectivamente, claro, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, sí.
Yo lo he pillado, gracias por...
Todos los detallitos.
Gracias por el mensaje, sí. Si me hubieras puesto Bryan Adams o Alanis Morissette, Avril Lavigne, estoy ahí en el tema musical.
¿Le queréis decir algo, Luis, Dani, Pani? Este es un triunfador, claro, ¿eh? Ha estado
Felicitarles.
En Cleveland, Denver, Sacramento, y ahora como seleccionador ha triunfado plenamente, ¿eh?
Moltes felicitats, Jordi, muchas felicidades, y preguntarte cuándo te ves en un banquillo NBA ya de primer, de head coach, porque no va a durar, no va a pasar mucho tiempo para que eso suceda.
Bueno, yo creo que primero, muchas gracias, y bueno, lo segundo es que yo creo que los pasos que cada uno tenemos delante son los que tenemos que valorar, ¿no? Y ahora mismo, este verano, pues yo creo que he estado muy cerca por los procesos y todo. Evidentemente, yo creo que me lo tendrían que haber dado, ¿no? Como todos confiamos en nosotros mismos. No ha salido, pero ahora se me presenta esta opción, ¿no? En el baloncesto FIBA, que no es... yo siempre... Estoy en contra de lo que es mejor y peor, ¿no? Que mucha gente es Euroliga o NBA o tal. Y yo creo que es totalmente, no hay una mejor que otra. Son grandes oportunidades, es baloncesto de altísimo nivel y es un reto más en mi carrera, ¿no? En este caso, baloncesto FIBA, un mundial con la opción de luchar por entrar a una Olimpiada y opción de ganar medalla en el mundial, ¿no? Entonces, para mí es prepararme para este reto, y yo soy de los que piensa que si esto que tengo delante mío nos sale muy bien en grupo, me va a beneficiar personalmente en el futuro, ¿no? Entonces, como dices tú, al final hay que ser paciente, preocuparte de lo que tienes delante, y a lo que tengo delante pues es Sacramento y la selección de Canadá.
Jordi, yo quiero felicitarte también y luego quiero saber esto cómo se consigue, porque vamos a ver, llega Fernando Martín,
hay un casting, ¿no?
Claro, es como increíble conseguirlo en el banquillo, porque Pau Gasol sí que conquistó la NBA en las canchas, ¿no? Primero Fernando Martín, pero en los banquillos esto es inaudito. ¿Cómo has conseguido todo esto?
Pues bueno, es una grandísima pregunta, ¿no? Yo creo que el otro día me llamó una persona y me preguntó, ¿cómo te ha salido esto, no? Y bueno, yo creo que es un poco pues un conjunto de cosas, ¿no? Desde llevar muchos años aquí, pues tener un poco un recorrido, ¿no? En la NBA, pues por ejemplo, yo creo que el hecho de haber entrenado jugadores que son importantes en esta selección es importante, ¿no? Porque tengo la relación con ellos. También, por ejemplo, pues que David Blatt sea uno de los consejeros de la Federación de Canadá, porque yo trabajé con David en Cleveland y tengo buena relación con él, ¿no? Y tenemos, evidentemente, mucho en común en cuanto al baloncesto europeo. Y también muy, muy importante, pues que yo he formado parte de la selección española, desde categorías inferiores a la selección absoluta, y también en Nigeria en un mundial, en una olimpiada. Entonces yo creo que mi mezcla de experiencia aquí en la NBA, tratando con estos chicos, que es al final es bastante importante, pero también mi experiencia en FIBA, yo creo que esto es lo que me ha ayudado bastante, ¿no? Sinceramente, no he sido yo el que he estado aquí luchando por este trabajo. Es una opción que fui considerado por mi trayectoria, y después pues tienes que entrar en conversaciones y se tienen que decantar por ti, ¿no? Pero bueno, así como no me salió pues este verano lo de ser primer entrenador en la NBA, pues ahora esto sí. Y bueno, yo creo que esto es un poco la razón por la cual me ha salido esta oportunidad.
Pani, dile algo a Jordi.
Bueno, Jordi, ¿qué le voy a decir? Felicidades, lo primero, Jordi, por este nombramiento como head coach en Canadá. Sé positivamente, porque me han llegado noticias de que el proceso de entrevistas que hiciste fue muy bueno, pero bueno, como tú dices, al final, pues esto es una decisión a dos. Yo lo he dicho aquí muchas veces, es cuestión de tiempo que llegues a un banquillo como primer entrenador. Y bueno, aparte de las felicitaciones y del afecto que nos tenemos desde hace muchos años, tengo una pregunta que realmente es curiosa sobre Canadá, ¿no? Y es si tú vas a conseguir por primera vez que todos los jugadores tan buenos que hay en Canadá, que te lo digo, corro, o sea, si Canadá presenta el equipo que ha dicho Jordi, no es absolutamente descabellado pensar que puedan jugar una semifinal.
Cuidado.
El problema que tiene Canadá, y Jordi no me dejará mentir, es que nunca ha conseguido en su historia tener a todos los jugadores buenos canadienses al mismo tiempo en la selección. Entonces, bueno, la pregunta es un poco cachonda, si quieres. Si tú crees que puedes conseguir que todos los buenos de Canadá vayan juntos al Mundial.
Pues bueno, primero de todo, gracias, y bueno, sabes que el respeto y el cariño es mutuo. Y bueno, en cuanto a la pregunta, pues bueno, no es solo un tema mío que les convenza yo, porque como te he dicho, con algunos tengo relación estrecha porque he trabajado con ellos, pero es un grupo muy grande, ¿no? Y al final pues será un grupo con el cual tendré que empezar a trabajar y ganarme su confianza, ¿no? Creo que esto es estos torneos es muy importante el estar unidos y estar conectados entre nosotros, y en este caso yo creo que lo que más juega en contra nuestro es esta falta de continuidad y conectividad, ¿no? Porque sería la primera vez que todos van juntos, pero con esto también siempre tiene que haber una primera vez, ¿no? Estos chicos, la mayoría, todos en algún momento han estado pues en categorías inferiores o con la absoluta, pero no todos al mismo momento. Y ahora parece ser un momento en el cual todos tienen la ilusión por hacerlo. Entonces yo creo que lo primero es ilusión, ¿vale? Y lo segundo es que el equipo esté por encima de todo, de todas las personas, por encima mío, por encima de Jamal, por encima de cualquiera. Entonces yo creo que así es como se puede llegar lejos en un torneo, incluso en un campeonato, ¿no? Entonces yo creo que esto, a lo largo de muchos años, porque habrá muchos jugadores que no se podrán meter y que tienen muchísimo talento, yo creo que a lo largo de muchos años podemos conseguir cosas muy buenas, ¿no? Pero bueno, no es solo un trabajo mío, es un trabajo de la federación, una federación pues muy bien organizada, con una infraestructura muy buena, con Rowan Barrett, que es el, supongo que os acordáis, exjugador, el padre de RJ Barrett, pues que jugó la selección, que creo que jugó en Alicante un año, si no recuerdo mal, pero bueno, jugó en Europa mucho tiempo. Y bueno, esta conexión con el baloncesto FIBA también es muy importante, porque al final la mayoría de nuestros chicos pues están acostumbrados a jugar en la NBA, y eso también es una transición que estos torneos a un partido, pues evidentemente, más que el talento individual, tiene que ser el cómo compites como el, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que, en un año, pues intentar avanzar toda esta experiencia que tienen muchos otros equipos, ¿no? Y yo creo que allí un poquito entre nuestro talento e ilusión podemos suplir, pues te pongo un ejemplo, nuestro primer partido será con Francia, y este grupo de Francia pues tiene muchos partidos juntos a las espaldas y tendremos que suplirlo pues con otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que es lo bonito de estos retos, y bueno, pues ya sabéis, cada partido es suena muy futbolero, pero cada partido es una final en estos torneos, desde la fase de grupos a después cuando empiece ya el torneo en sí, ¿no? La eliminación. Entonces, bueno, como te he dicho, no nos pone matemáticamente en ningún sitio, pero yo creo que vamos a dar mucho que hablar, y bueno, vamos a jugar en conjunto y sacrificándonos, como te he dicho, por el equipo, ¿no? Al final es la mentalidad que tenemos que tener para poder avanzar.
Jordi Fernández, seleccionador de Canadá, estaremos muy pendientes. Gracias por atendernos, enhorabuena, felicidades, un triunfador, un español triunfando en América. Un abrazo, gracias,
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Jordi Fernández. Hoy una ronda, bueno, me dice Parra que entrenó en Denver a Jamal Murray, que si no le convence él, no le va a convencer nadie a Murray para que esté ahí. Hoy una ronda rápida, pero rápida de verdad, de American, al margen de esta conversación con Jordi Fernández. Empiezo por Dani Senave, porque como ha terminado con Francia, Jordi, hablando de Francia, ya sabemos que no está ni Wembanyama ni Embiid. ¿Qué va a ser Francia en el Mundial?
Pues va a ser la vieja guardia. Fournier, Gobert, Yabusel, del que tanto has hablado esta temporada. La verdad es que lo de Embiid era un poco... bueno, se la ha nacionalizado Express. Es un tío que es camerunés, pero que tiene la nacionalidad estadounidense. Y ahora tiene también la francesa, pero no, todavía no va a jugar con Francia. Irá más adelante, pero ahora mismo para este... Mundial de Japón, de Indonesia, Japón y Filipinas, va a ir con la vieja guardia Francia.
Pani, se conoce ya el equipo USA, ¿no? Y no sí, suena señor. Tan temible, no suena tan temible, ¿no?
Pero es muy buen equipo.
Es muy buen equipo, pero no...
Hay una transición, han buscado un equipo. Primero, la selección tiene una peculiaridad, y es que no repite, vamos, salvo los Nets, que tienen dos jugadores, todos los demás ya son de uno por equipo, ¿no? Luego es un equipo muy joven, yo creo que apuestan para este bienio Mundial 23, Juegos Olímpicos 24, por un equipo joven. Está la inclusión de Paolo Banchero, que podía haber jugado con Italia por derecho de sangre, pero ha elegido jugar con la selección estadounidense, y es una suma monumental para un equipo joven. Hay solamente un pívot, que es Walker Kessler, de los Utah Jazz, un pívot puro, digamos. Lo demás son aleros versátiles y tal, que es el baloncesto moderno. Y estamos ante un equipo muy joven, donde quizá el gran público no reconozca a muchos nombres, pero es un equipo muy temible. Eso sí, le puede ganar a cualquiera, y de hecho es favorito en las casas de apuestas, pero también es factible que pueda perder con equipos más experimentados.
Luis, ¿qué sabes de Billy Hernán Gómez?
Pues que se queda libre, porque hoy expiraba el plazo y tenía la posibilidad los Pelicans de ejercer la player option, que eran 2,6 millones, pero han decidido dejarle libre. No ejercen esa opción y ahora mismo está sin equipo. Hay que ver si consigue que alguien en la NBA le dé la oportunidad que merece. Hay que recordar que es el MVP del último Eurobasket, y es un jugador que cuando juega allí lo hace bien, pero nunca ha tenido una oportunidad de verdad. Y luego está también planeando la posibilidad de que vuelva a Europa, pero yo creo que él quiere intentarlo todavía allí. Veremos dónde acaba.
Luis, Dani, Miguel Ángel, Paniagua, que gracias por la conversación. Un abrazo fuerte de Americans.
Un abrazo
a todos.
Chao.
Y ahora a Austria, allí se va a disputar el Gran Premio de Fórmula 1 en Spielberg. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Bueno, tengo mucha curiosidad por explicar, que expliques por qué le has hecho esta pregunta a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Yo creo que vamos a escuchar la pregunta y las dos respuestas y luego es todo tuyo. Pregunta hoy en la sala de prensa, coincidiendo, como le ha dicho Carlos Miquel, los dos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Fernando, Carlos, hacía tiempo que no os veía juntos en la misma habitación y me gustaría preguntaros, yo ya sé la respuesta porque os veo en las pistas, pero ¿cómo es ahora mismo vuestra relación? ¿Es tan buena como siempre? Porque leemos algunas veces, hemos leído en España algunas estupideces. ¿Cuál es la realidad entre Carlos y Fernando, su relación personal?
Many times, and as Carlos said before,
nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, y somos muy buenos amigos, dentro y fuera de la pista. Como tú dices, este año se dicen muchas estupideces, porque tengo un buen coche y luchamos en pista. Pero en España tenemos que aceptar que el nivel de los periodistas es bajo. No es tu caso, pero es así en términos generales, así son las cosas. Esa es la razón por la que a menudo no vamos a España. Desafortunadamente, tenemos que evitar nuestro país por muchas cosas.
Vosotros, chicos, lo podéis ver en los circuitos. No tenemos que decir nada en rueda de prensa. Ahí está lo que hablamos antes de las carreras en el desfile previo o en el paddock. Nuestra relación es tan buena como siempre. Es un poco distinta en el sentido de que hay más competición. Pero para mí eso se queda en la pista. Yo sé separarlo. Siempre he sido bueno en eso. Fernando también ha sido bueno en eso. Los dos somos lo suficientemente maduros. Tenemos que disfrutar el momento. Es un gran momento para la Fórmula España, con un enorme interés para estropearlo con cosas estúpidas que no merecen mi atención ni mi comentario. Es dar importancia y protagonismo a gente que no lo merece, así que prefiero dejarlo.
A ver, Carlos, ponlo en contexto.
Bueno, lo vamos a poner en contexto. Además es curioso porque mi voz casi abre el partidazo y lo cierra. Al final, yo creo que simplemente es el hecho. A ver, los periodistas estamos también para generar cosas. Yo que sé que hay gente que no lo entiende y no han entendido el sentido de las palabras de Fernando Alonso porque han aprovechado, sobre todo en redes sociales, para atizarme, que es el colmo. Porque lo que la gente no sabe es que después de esas palabras Fernando Alonso me ha dado un abrazo. Es decir, que enfado conmigo, cero. Lo que hemos visto publicado en este país es que Fernando Alonso y Carlos Sainz se llevan muy mal. Se ha publicado, se ha dicho en una televisión y se ha hecho eco por el clickbait. Y eso me parece lamentable. Y además, con el tema del corazón, en el aspecto de Fernando Alonso, es que le siguen fotógrafos y eso siempre le ha desagradado. Por eso él le parece desagradable, por eso Fernando Alonso hace hincapié en que por eso va menos a España de lo que le gustaría, y lo ha dicho al final de lo que hablaba. Entonces, ese cúmulo de cosas, creo que había, que era bueno que ya que estaban los dos juntos, ambos aclararan que se llevan bien. ¿Eso quiere decir que todo es love story? Evidentemente no. Esto no es tenis o golf. Esto es algo que es un deporte de contacto, y cuando hay piques en pista, como ha habido después de Australia, que hubo un accidente, o después de Bakú, que Fernando Alonso consideró que había hecho una defensa muy excesiva a Sainz y Sainz dijo que no, bueno, pues hay momentos en los que hay roces, pero la relación sigue siendo buena y lo que han hecho los dos ha sido decir que la relación es buena. Yo creo que ese mensaje es bueno, que cale en España y que de verdad dejemos de enmerdar con una situación en la que las audiencias son brutales en nuestro país. Estamos hablando que se han fumado desde una emisora privada todas las audiencias de los últimos tramos de la Liga Española de Fútbol. Estamos hablando de 3.300.000 entre abierto y cerrado en el último Gran Premio de España, y con un Fernando Alonso que ha hecho 6 de 8 podios, que es una auténtica barbaridad, y la última carrera además levantando el pie del acelerador. Pero además tenemos un piloto en Ferrari que es el líder de Ferrari, es el que está primero en el campeonato de Ferrari, con lo cual bueno, pues yo creo que era bueno que ellos todos lo aclararan, lo han aclarado, pues ya está, perfecto.
Vale, esa es la explicación, marcando la pregunta en un contexto que ha explicado Carlos Miquel. En lo deportivo, a ver, ¿cómo viene el fin de semana?
Bueno, a ver, hay mejoras en Ferrari. De hecho, ha vuelto a hablar Carlos Sainz de la posibilidad de volver al podio, que tiene muchas ganas de volver al podio. ¿Por qué? Porque tiene un fondo nuevo, que además lo compararon hace unos días en Maranello, y tiene un aero nuevo, y cree que eso le va a dar en una pista favorable para el Ferrari, porque es una pista donde ganaron el año pasado, les puede dar la posibilidad de luchar por el podio, con un podio muy cotizado, porque va a luchar con Mercedes, va a luchar también con Aston Martin, y vamos a ver qué pasa con eso. Y luego, en lo deportivo, tenemos a un Fernando Alonso que quiere comprobar cosas. Mañana libre es uno, es un fin de semana raro, un fin de semana al sprint, quiere decir que hay pocos momentos para probar. Quiere probar lo que se le quedó en el tintero en Canadá. Es un kit aerodinámico, el que estrenaron en Canadá, que necesita ser mejorado con reglajes, y es lo que van a mirar en Aston Martin. Y decirte también, atentos a los horarios, mañana ya hay una calificación, o sea, mañana se establece la parrilla del domingo, de la carrera del domingo. A las 6 de la tarde sabremos quién sale en la pole.
Porque hay sprint este fin de semana, ¿no?
Porque hay sprint este fin de semana. O sea, tenemos de 5 a 6 de la tarde mañana la calificación, luego al día, bueno, hay unos libres a la 1:30, pero bueno, lo que vamos, el sábado hay el sprint shootout, que es la calificación de la sprint, que es a las 12, que son 45 minutos, más corto que la calificación normal, y luego la carrera de sprint a las 4:30 de la tarde, 4:30, 5, y el domingo, como siempre, el gran premio. Así que vamos a ver qué pasa, porque es un gran premio que suele haber una pequeña maldición para los campeones del mundo. En las últimas 10 ediciones, solo una vez el gran premio de Austria lo ha ganado el piloto que después ganó el mundial, y fue Max Verstappen. Bueno. Cuidado, que Verstappen tiene pinta de que va a ganar este título, a ver qué pasa.
Checo Pérez.
Y Checo Pérez, he hablado con su fisio. Checo, ¿sí? Pérez tenía fiebre ayer, pero me ha dicho que el 100% estará mañana en pista. Simplemente han tomado precauciones porque va a ser un fin de semana muy duro, porque para los pilotos el tener tantos esfuerzos de tanta intensidad se hace más difícil.
Gracias, Carlos, hasta mañana. Desde Spielberg, en Austria, luego. Gran Premio de Austria, contado por Carlos Miquel. ¡Nos vamos! Las cosas que nos deparará mañana, algunas desconocidas, que ni sabemos qué van a pasar y se contarán, hay que estar pendientes de la lista de Jorge Vilda, que va a dar la lista definitiva para el Mundial de Chicas Femenino, y por supuesto de la noticia con la que hemos abierto, esa cumbre que ha anunciado Marca se va a producir mañana entre los agentes de Mbappé y el Paris Saint-Germain para determinar qué pasa en el futuro. Si amplía contrato o se queda la cosa como está y se va libre cuando termine la temporada, o se va antes, es que está abierto ese capítulo. Muy bien, mañana lo contamos, les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.